Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Sevilla,
donde concluye la quinta etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 177 kilómetros que arrancó a la 1 y 33 minutos en
Puente del Maestre.
Con 175 ciclistas. En el kilómetro cero atacaron Ivón Ruiz, el fugón de esta Vuelta a España, el español del Kerr Pharma y Txomin Juaristi del Euskaltel. Español también, equipo también habitual en las escapadas en tierra portuguesa. Empezaron a hacer camino, 25 segundos en el kilómetro 2, 1 minuto en el 4, 2.22 en el 10, 4.33 en el 16, 4.40 y Juan Luis Guerra en el kilómetro 18, y ahí se puso a trabajar el Alpecin. 5 minutos subió la diferencia, kilómetro 24, ahí se metió también el Visma de Wout van Aert, que ya solo está preocupado del jersey verde, y alcanzaron la máxima en el kilómetro 28, que fue de 5 minutos y 38 segundos. A partir de ahí, la ventaja no hizo más que decrecer, y ahora cuando faltan 80 kilómetros y 900 metros para la línea de meta aquí, frente a la Maestranza, y detrás tenemos el Guadalquivir, es de 2 minutos y 58 segundos. 2.58 para Ruiz y Juaristi. En este punto presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE, no sé si incluso más allá, espero que no, de las 6 en punto de la tarde. ...35.4 marca el termómetro del coche de Javier Guillén, de dirección de carrera. En el asfalto, por supuesto, estará multiplicado y será mucho más. Ya nos contará el capitán Aña, pero antes, ¿se derrite o no el asfalto aquí, frente a la Maestranza? ¡Quique Iglesias! ¡Hola, Quique! ¡Muy buenas!
Y te derrites tú, bombón. Aquí, sí, 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 hace mucho calor, pero se está muy bien. Buenas tardes a todos. Llevo contando hace un rato que la temperatura es altísima, pero lo era muy, 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 muy alta también esta mañana en la maravillosa Fuente del Maestre, la salida más populosa con diferencia de esta edición de la Vuelta, y creo que, vamos, me voy a equivocar muy poquito, pero ha sido una mañana para no olvidar y luego te cuento. Hemos visto llegar al Burgos BH a la salida y digo, ¿cómo? Madre mía, ¿equipo nuevo en la oficina? No, le han prestado barra alquilado el autobús al equipo Soudal, que ayer se quedó en el camino, el autobús, que espero que en algún día vuelva, pero de momento van tirando de la gente del Burgos BH. En el día en el que hemos confirmado de manera oficial que Movistar no puede ni siquiera retener a uno de los corredores que ganan carreras, Alex Aramburu es oficialmente corredor de Cofidis para las tres próximas temporadas.
Y hoy vuelvo a hacer comentario en este gran circo rodante que es la Vuelta Ciclista a España, el tema de los puntos UCI para las fugas, para darle más ala a esto, porque se van a cargar los sprints, que lo fácil sería no buscar este tipo de llegadas al sprint y buscar la parte más alta del pueblo para cubrir a batalla, para cubrir a ciclistas retorciéndose. Bueno, que va a ser debate y mientras esto exista, pues va a seguir siendo así. Pero que no falte el salseo, y especialista en salseo de la cadena COPE, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Pues aquí están Kerr Pharma y Euskaltel tirando del carro a 36.4 a la hora.
Bueno, un poco parecido a lo que vimos en las etapas portuguesas, ¿no? Una etapa, un día donde sabemos que va a llegar al sprint al 100%, además un plato esta parte final, unas avenidas muy anchas por la ciudad de Sevilla para acabar aquí, como bien dices, en esta recta que pasa a la derecha de la Torre del Oro y con final en la Plaza de la Maestranza. Bueno, hoy, mira, te voy a decir una cosa. Esto no le gusta a nadie, pero hoy lo veo más entendible que las etapas portuguesas.
Luego desarrollamos.
Eso es.
Luego desarrollamos. Perfecto. Óscar Pereiro opina que esto tiene más lógica. 3.06 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Termómetro oficial de la ilusión. Alberto Arauz, director de COPE, Dalleando, el podcast de ciclismo de cope.es, guadianesco, por cierto, ya que estamos por aquí, por Andalucía. ¡Hola, Alberto!
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues hoy está bajo cero, pero muchos grados bajo cero, ¿eh? Porque, vale, yo entiendo que Óscar entienda que lo de hoy es más comprensible que lo de otros días, pero de cuatro etapas, que en tres estemos con el mismo debate, a mí no me parece de recibo. Habrá que hacer una reflexión, no sé si son los organizadores, no sé si son los ciclistas, no sé si es el calor, no sé lo que es, pero... dejando al margen la contrarreloj del primer día, que evidentemente no puede dar para que pase algo parecido, yo creo que no puede ser que estemos viendo otro día en el que haya cero emoción, cero espectáculo, y en el que veamos otra vez pues un montón de imágenes de gente riéndose, de gente echándose agua uno encima del otro. No lo sé, yo creo que hay que reflexionar, porque tres de cuatro etapas estamos contando lo mismo.
El color de la cabeza del pelotón es el mismo que en las etapas portuguesas, con Visma, el equipo de Wout van Aert, y Alpecin de Koenig, el equipo de Caden Groves, compartiendo el trabajo. El trabajo, tampoco una cosa de locos, en cabeza de pelotón. ¿Cómo lo ve esto nuestro hombre de equipo, el mejor hombre de equipo, Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Lig? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues lo veo con mucho calor, y eso que no tanto como vosotros, pero bueno, un día difícil por eso, porque no hay demasiado ritmo. Y siempre decimos que aunque parezca que van relajados, muchas veces el corredor prefiere ir más rápido, llegar antes a la línea de meta y que la etapa pase lo antes posible. Así que son circunstancias de carrera que después desarrollaremos y que venimos hablando estos días, y seguro que vamos a vivir un grandísimo sprint ahí en Sevilla.
Está extendidísimo ya lo de los puntos UCI por fuga, ¿eh? En todo lo que aquí se mueve. La gente no habla de otra cosa, o nos escuchan, o es que tienes muchos amigos por ahí, Pasamontes. O las dos cosas, que también son posibles. ¿Cómo son estos 78 kilómetros que quedan? Ha subido un pelín la ventaja de los dos de arriba a los 3 minutos 11 segundos con respecto al pelotón. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá, que tiene termómetros hasta en el asfalto, la Capi!
Hola, muy buenas. Ay, madre mía, ya podían ser un poquito diferentes de los que han habido, los kilómetros que han transitado hasta ahora, pero me temo muy mucho, que por mucho que quieran correr, te vas a ir más allá de las 6 de la tarde. O sea que, bueno, se llega a Sevilla, que no deja de ser una de las llegadas, entre comillas, tradicionales de la Vuelta Ciclista a España. Dentro de una semana, por cierto, se va a cumplir el estreno del jersey rojo, o de la roja, de la Vuelta a España. Fue la última vez que la Ronda Española tuvo protagonismo en Sevilla, en el año 2010, el 28 de agosto, sin ir más lejos, una contrarreloj por equipos nocturna, de la que hemos hablado en esta edición de la Vuelta a España, con el triunfo del HTC Columbia, vistiéndose de líder Mark Cavendish. Y aunque he intentado verlo, no recuerdo muy bien si en aquel equipo estaba un tío que ha ganado muchas cosas, que sabéis que yo le tengo en un altar, y que ha anunciado hoy su retirada, Edvald Boasson-Hagen, que se marcha, hombre, que dice adiós, que dice hasta luego.
Bueno, siempre se van los mejores, cago en la mar.
Bueno, 77. Alguna vez tenía que marcharse.
77.400 para meta, y vuelve a crecer hasta los 3 minutos y 17 segundos la ventaja de Ibon Ruiz, el español de Kerr Pharma, y su compatriota del Euskaltel Euskadi, Txomin Juaristi, los hombres cabeza de carrera prácticamente desde el banderazo por el techo solar de Javier Guillén a la salida de Fuente del Maestre. Y hoy sorteamos, por supuesto, otro regalo de nuestros amigos de Otto Bosley para los mejores oyentes del mundo, que son los cafeteros oyentes de la Vuelta en COPE entre semana en las emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones. Y es una camiseta off-road. Se puede elegir entre los modelos que hay disponibles según las tallas, se puede elegir la longitud de manga, vienen perfectas para el ciclismo de gravel, el ciclismo de mountain bike, incluso para la carrera a pie, en lugares donde haga un pelín más de fresco la manga larga, o lugares normales con la manga corta. Bueno, Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa gallega Galicia Calidad, especializada en la customización deportiva, pero que también tienen su colección, que ya puedes visitar en la página web, y un outlet fantástico para que seas el más guapo de la grupeta. Pues para ganar la camiseta, como es al sprint lo que se espera hoy, la vamos a sortear entre los que en cualquier red social, x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego o Instagram tiempo de juego cope, acierten antes de las 5, respondiendo en hilo al post. Quien nos diga antes de las 5 y acierte, entre todos sortearemos la camiseta. ¿Quién va a ganar la etapa? ¿Será Groves? ¿Será Wout van Aert?
será el día de Pavel Bittner, o de Hejduk, o de Sander Pestel, o de Matías Vacek. Arias gana, a lo mejor puede tener premio, que a lo mejor no siempre ganan los mismos. Tú mismo, hasta las 5 de la tarde, apuesta para ganar la camiseta off-road de Otto Boslein.
4 y 20 minutos, hora menos en... En COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Al menos dame una sevillana, amor.
Ah, o sea que ni los del Río, no. ni Miguel Bosé.
La sevillana, cállese usted. Escuche.
Tengo una amiga en Sevilla, aunque quiere que pase a verla.
Vale, Omar Montes, es un grande. Ay, sí, señor, porque además una cosa, es que yo no voy a hablar hoy de Sevilla, no puedo superar esto. No puedo superar la Puerta del Príncipe que tengo aquí delante, el Guadalquivir detrás. Allá a la derecha la Torre del Oro. No, voy a hablar de Fuente del Maestre, que es donde hemos estado esta mañana, porque... Estoy harto de polígonos, harto de recintos feriales.
Herreras no, ¿eh? ¿Eh? Herreras separan un polígono de vez en cuando.
Bueno, sí, digo, de etapas que salen de polígonos. Vale. De no ver el pueblo que ha pagado para que la vuelta pase por allí. Y hoy nos han puesto la salida en el centro del pueblo. No cabía un alma de la gente, no cabían los autobuses. Atasco, pero la gente se la ha pasado en grande. Ha visto
asco.
A ciclistas en movimiento. Nos ha visto a nosotros, nos hemos hecho hasta fotos. Parque de la Constitución. De ese pueblo de Badajoz precioso, fundado en el año 38 a.C. Así que ha llovido poco, pero ha llovido. Se conservan de aquellas 200 metros de muralla. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria es una maravilla. Hay casas estilo mudéjar. Y, oye, estamos cerca de Almendralejo, que ayer cenamos en la terracita de Víctor. No nos invitaron a nada, pero hay que decir que cenamos muy bien. Así que ole por Extremadura y ole por Sevilla, la perla del Guadalquivir.
Cojo la manzana, suelto la manzana. ¿Cómo era eso?
Vale.
¡Dale con otra, Javi! ¡74 para meta! 3 minutos 10 es la ventaja de los dos hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón. Pereiro, ¿quieres ampliar ese titular que has dejado?
Sí, básicamente porque la vuelta ayer tuvo un día como un día duro. Ayer hemos visto que fue un final ya, y de líder ya tenemos un corredor que es aspirante no, el favorito a, a ganar la carrera. Por lo tanto, hoy sí que es un día de muchísimo, muchísimo calor. Es la etapa mucho más claramente que las etapas portuguesas de llegada al sprint pura y dura.
Pero el termómetro marca menos que ayer, ¿eh?
No, el termómetro abajo te puedo hacer decir yo que es terrible. Estás aquí, estamos en un camión con aire acondicionado y tal. Fuera es el peor día con diferencia en esta vuelta.
Sí, a ver, ha habido reunión esta mañana. Como
el que está fuera, que diga.
Vengo, sí, por eso te digo. Mira, hoy se está...
Tiene hasta despegada la suela de los zapatos.
En la sombra se está medio bien, pero al sol no se puede ni vivir. Esta mañana reunión de comisarios con Pablo Lastras, que es el responsable portavoz de los equipos en cuestión de protocolo 35 grados. Y hoy, bueno, pues... por ejemplo, Pasamontes van a dejar que el aguador, el ciclista que baja por 7 bidones, más el suyo, 8, pueda ser empujado por el director del equipo y echarle una mano en esos intentos de remontar el pelotón. El coche 2 va a poder adelantar la carrera para habituallar al mayor número de corredores posibles y, evidentemente, feel free con los bidones para refrescar un poco al corredor.
Bueno, yo me refiero a eso, que a ver, esto evidentemente no nos gusta. Esta mañana, es que está siendo motivo de conversación todo esto. Esta mañana yo me sentaba en una mesa desayunando, aparte, como sabéis, yo madrugo mucho, he hecho un desayuno de 7 de la mañana a 10 y media. Es que he tomado 45 cafés, he ido de mesa en mesa para no irme a la cama y no hacer absolutamente nada. Y al final todos llegamos a la misma conclusión. Una vez que estás fuera y como espectador, y ahora mismo pues... comentando las carreras, no gusta ver estas imágenes, pero esto ha existido toda la vida. Que es verdad que ahora estamos acostumbrados a todo lo contrario y que las grandes carreras, sobre todo, se vaya full desde el principio a fin. El problema es ese, que nos hemos desacostumbrado a que esto era normal y ahora estamos acostumbrados a un ciclismo mucho más dinámico que parecen juveniles muchas veces compitiendo las carreras. Vuelvo a repetir, yo he sido ciclista, yo he estado encima de una bicicleta. Hoy el día de hoy es terrible para un... Y en el momento que esta mañana ya se activa ese protocolo de más 35 grados, tal cual, uno ya sabe con la cabeza que va a ser un día duro, un día de mucha agua, y por lo tanto, de alguna manera, pues yo hoy no he visto cachondeos, yo hoy no he visto nada, veo que hay una fuga de los corredores que evidentemente están liquidados, que están destinados a ser engullidos por el pelotón, y detrás un pelotón que sabe que el ritmo que vaya la fuga van a ir ellos y lo van a coger.
El tema, Eri, es, Pereiro, pasa, compañeros, es dónde está el DSM, dónde está la Astana, ¿dónde está el Jayco Alula? ¿Dónde está el Arkea? ¿Dónde están estos equipos?
Sí. Bueno, estamos dando un poco las vueltas en una rueda de hámster en estas etapas, quitando la de ayer, que fue otro tipo de espectáculo. Pero bueno, abro la mano, Pasamontes.
No, perdón, Luis, ya os dejo. Igual tenemos que pensar empezar las etapas una hora antes y acabar a las 5 de la tarde en vez de las 6. Y empezar la retransmisión de la televisión más tarde. Igual hay que hacer eso. En vez de estar peleándonos en una rueda como un hámster, como dices tú, pues empezar las etapas una hora antes, ellos van a tener que madrugar una hora más, y sin embargo nosotros, cuando nos pongamos a las 4 de la tarde, pues estarán a 70 kilómetros de meta y no a 100 como están nuevamente.
Sí, pero basta que un día sople un poco el aire, que no es el caso, y que lleguen a las 3 menos
Porque
cuarto.
Yo, buscando un montón de soluciones a todo esto, bueno, algo hay que inventar, pero yo lo de los puntos sucios por escapada no lo veo, yo no lo veo.
¿No lo ves factible o fácilmente medible? ¿Escapada a partir de dónde?
Claro.
¿Cuándo se...? Bueno, el juez árbitro, igual que sabe cuando un tío mea en población, pues puede decir,
no, pero...
la escapada empieza ahora, kilómetro cero de la escapada, ya está.
Ya, pero entonces, ¿cómo mides las escapadas? ¿Uno que va con 400 vatios o uno que va 200? ¿Que va en la escapada?
No, es el hecho
vale,
de
pues
tirar
entonces,
de la etapa.
Entonces, el líder de la carrera tendría que ser Ivonne. Porque lleva 3 escapadas de como pepino.
No, pero los puntos sucios son una cosa y el tiempo es otra, ¿eh?
Ya, pues tendría más puntos sucios que Wout van Aert.
Bueno, que se escape más Wout van Aert.
Si lo bonito de todo esto es que cada uno tenga su propio
criterio. ¿Abrimos la mano al resto?
Claro.
Venga, pasa.
A ver, por partes. Es lo que decía Quique, pues bueno, están muy contentos los equipos con la actitud que está tomando la UCI. En muchas ocasiones lo criticamos que está en... que no están en concordancia, que la UCI a veces parece que hace cosas en contra del corredor, pero en este caso los equipos están contentos con los comisarios, están pues no multando cuando se remolca un poco con esos últimos bidones. Los ciclistas suben cargados de bolsas, de bidones, y necesitan esa pequeña ayuda. Y luego también, pues para los oyentes, el coche 2 normalmente tiene libertad, como decía Quique, para entrar y salir de la burbuja de seguridad. En otras ocasiones, en situaciones normales, pues no es así. El coche 2 tiene que ir por delante y siempre dentro de la burbuja, pero ahora le permiten que salga, que entre, y por supuesto cuando sale de la burbuja tiene que respetar al paso por pueblos y demás la normativa como cualquier ciudadano, pero es una manera también de tener otro coche por ahí habituallando a los corredores. Y lo de las fugas, pues bueno, lo de los puntos es algo más añadir a posibles ideas, a posibles cambios. Yo pienso que es fácilmente controlable, son puntos UCI. A lo mejor no tiene que ser puntos como a un ganador de etapa, a un líder al que gana la carrera. Evidentemente tendrían que ser puntos mínimos por kilómetros o por número de kilómetros en fuga. Y esos puntos, pues oye, al final también se podrían convertir interesantes para corredores que no son ganadores y que pueden ser fichados o sus sueldos ser mejorados porque son cazadores de puntos, podamos llamarlos así. Antes eran cazadores de etapas, imaginaos que tenemos cazadores de puntos, que son corredores que saben que en estas etapas no van a ganar, pero que se dejan la piel por sumar kilómetros, incluso cuando les está cogiendo el pelotón, ahora ese que es el más combativo, que vuelve a arrancar a sus compañeros de grupeta, lo volvería a hacer para conseguir algún punto UCI más y eso que fuera bueno para su equipo. Creo que se puede controlar, que se puede medir, como muchas otras cosas que miden en carrera, como decía Seri, y es algo más. Evidentemente luego hay que ver si es posible llevarlo a cabo, pero bueno, es una idea más.
Acordaros cuando los puntos UCI eran para el ciclista y no para el equipo, o para los dos, cuando eran solo para el ciclista, vimos fichajes súper bizarros para fichar puntos y vimos también a gregarios teniendo que apretar el culillo y quedando algunos hasta el 20, el 25 en general de gran vuelta, porque si no tenías puntos no te quería nadie a la hora de fichar. Pero bueno, ahora ya eso ha cambiado y los equipos son los que se juegan la permanencia en función de los puntos que van consiguiendo para el equipo los diferentes ciclistas. Alberto.
A mí la idea de pasamontes me gusta porque lo que sí que tengo claro que no me gusta es lo que estamos viendo hoy, lo que vimos en la segunda etapa en Portugal y lo que vimos en la tercera etapa en
Recuerdo
Portugal.
Recuerdo que en el Tour, para los que no vieran mucho, en el Tour hubo días sin escapada, ¿eh?
Pero te he dejado de oír, Eddie, por mis cascos. ¿Qué decías, perdón, del Tour?
Que hubo un día sin escapada en el Tour de Francia.
Correcto, pero lo que no hubo fueron tantos días monótonos como este, es verdad, ¿eh? Y en el Tour también es un poco peligroso lo que está ocurriendo en esas etapas, como tú dices, que ni siquiera los equipos invitados se meten en la fuga, pero yo lo que creo que no puede ocurrir es lo que estamos viendo hoy, y de verdad lo digo. Entonces, si me decís que no es problema del recorrido, ¿de qué es problema? ¿De que aquí hay menos calidad que en el Tour de Francia en los ciclistas? Pues a lo mejor es eso, pero no sé. Yo creo que mi papel es dar un poco la visión del aficionado, y el aficionado es muy difícil que se enganche a una carrera en la cual se ha aburrido en 3 de los 4 días de etapa en línea que ha habido. No sé muy bien las soluciones, y por eso me gusta bastante la idea de pasamontes, porque es remover el avispero, buscar nuevas fórmulas, porque esto tiene que cambiar, porque la gente que se pone delante de la tele quiere ver espectáculo y no lo está viendo.
Ahora también te digo, puede ser que sea el último día que veamos esto y son pocos días para una vuelta de 3 semanas, ¿eh?
A ver, que al final metamos toda esta historia en una batidora de 21 días.
Claro, claro.
Entonces los días que vayan locos, 3 días que seguidos, que le digamos, parar un poco, que esto no... A ver, yo creo que hay que... Yo estoy viendo que el pelotón está encuñetado, que no han parado tampoco.
No.
O sea, no veo cachondeo, no veo absolutamente nada. Y repito, estamos a 40 grados en la carretera. Que no... Es que es inviable.
Un poquito de humanidad, dice, ¿no?
Es que es inviable. No queremos dopaje. No queremos no sé qué. No queremos no sé cuánto. Pero que vayan más rápido que cuando el dopaje estaba más a la hora del día. ¿Qué leche queremos? Es que el problema es que nos hemos acostumbrado, y yo el primero, que lo he dicho 50.000 veces, he dicho que yo no sé si sería capaz de ser ciclista en la época actual de la manera que compiten, entrenan y trabajan estos tíos. Porque antes... Pasamontes y yo, en alguna etapa en la Vuelta, en alguna etapa en el Tour, en alguna carrera secundaria de menos nivel, podías volar una etapa, dos, pero el resto de las etapas era el 60%, ibas a un ritmo normal y cuando, como dije ayer, las últimas 2-3 horas, volabas. Igual nos hemos acostumbrado a un ciclismo que no se puede competir así los 21 días.
Está claro. Falta por hablar sobre este tema el capitán Alañá, 3-0-6 ahora mismo para Ruiz y Juaristi con respecto al pelotón, Capi.
Yo tiro de números. Habéis hablado del Tour de Francia. En el Tour de Francia de este año hubo días sin escapada, efectivamente, Eri. Pero la etapa más lenta fue la decimoctava con 38 kilómetros 600 metros por hora de promedio. La decimoctava. Y hablo de etapa en llano, no cuento las etapas de montaña. Las etapas de montaña es evidente que tienen otro cariz. Estoy completamente de acuerdo, yo diría que absolutamente con todos. Con todos. Tienen razones hoy los corredores para hacer lo que están haciendo. La temperatura es elevada, no, lo siguiente. Y eso hay que sufrirlo para saber lo que verdaderamente le puede pasar a uno, no ya solamente por su cabeza, sino por su organismo. Estoy de acuerdo también con Pasamontes cuando habla de los puntos UCI. Lo he estado siempre y es muy fácil. ¿Cuándo empieza la escapada? A partir de un minuto de diferencia. ¿Cuándo termina? Por debajo de un minuto de diferencia. Y después, por cada 30 segundos, X puntos UCI. Hasta llegar al máximo. Se ha terminado.
Pues mira, ya que estamos hablando del asunto calor, Quique Iglesias, que es un bien mandado, va a empezar su sección costumbrista, me dice, sin revelarme mucho porque quiere que sea sorpresa para todos, con alguien que tiene que ver, que tiene que ver con el calor. ¿Dónde estás, Quique?
Vamos descubriendo a la gente de la vuelta. Tu nombre es...
Josué Arán, del Lidl Trek.
¿Y trabajas en el Trek de auxiliar, de chico para todo?
Bueno, masajista. Al final lo que pasa es que los masajistas somos multiusos, como la navaja suiza.
Claro, porque UAE tiene un masajista por corredor, Lidl Trek no es así, ¿no?
No, no llegamos a eso. Estamos dos con un ciclista y tres con dos.
Bueno, a ver, la gente dice, ahora que sopla el sol a todo meter, ¿cuántos bidones se pueden utilizar durante una etapa en el equipo Lidl Trek?
Nosotros estamos ahí gastando, ahora sobre todo ayer, por ejemplo, y hoy, que se van a gastar seguro los 100, 120 bidones, seguro.
120 bidones, sí. Dividido en 8 corredores es un montón. Muchos lo beben, pero ya muchos se lo echan por encima.
No, claro, o sea, bebe mucho, pero también se lo tiran por encima. Ahora, entre los ice socks, los calcetines con hielo y el agua que se tiran por encima, la mitad de los bidones que se dan son para tirar.
¿El hielo dónde se compra?
Pues se lo compramos. Vamos comprando, tenemos ya casi todos los equipos estamos teniendo ese rol de alquilar una furgoneta frigorífica. Y entonces ya la parte de la logística viene una furgoneta con una parte frigorífica, otra parte congelador. Y vamos pidiendo, según una pedimos de salida venimos con 400 kilos de hielo y según cada día nos dan 50 kilos de hielo al hotel, que eso entra como pedido. Al final unos hoteles no lo dan, otra parte lo pagamos. Y cada semana, por ejemplo, ya vamos por delante pidiendo eso, renovamos, compramos 200, 300, 400 kilos de hielo.
O sea que en un día 50, 100 litros de hielo perfectamente.
No, cada día tengo 50 y eso es solo para llenar para las neveras, eso a 50. Estamos gastando entre 80 kilos de hielo, por lo menos.
La última, veo a los corredores con ese chaleco, se ha puesto muy de moda.
El chaleco es crioterapia, al final todo el esfuerzo que no haga el cuerpo para regular la temperatura, que le ayudes, pues es beneficio que va a ir mejor él. O sea, es parte de la crioterapia, o sea, es intentar mantener la temperatura corporal lo más estable posible.
Al final casi lo de menos es el masaje de las 8 de la tarde, ¿eh?
Eso es un ratico de charla, ¿eh? No, hace su efecto, el masaje siempre está ahí y no dicen que no nunca, o sea que de vez en cuando te diría, ay, no, vete, y yo, mira, fiesta. Pero no, el masaje está ahí parte, pero bueno, es verdad que es lo último del día.
Gracias.
Nada, a ti.
Venga. Lo último del día para Josué Arán, has visto la cantidad de hielo de Pasamontes, ¿eh?
Tremendo, tremendo. 80 kilos, incluso, fijaos, a mí me ha parecido pocos bidones incluso, ¿eh? Normalmente en días de calor 200, 200 y pico bidones fácil, ¿eh? Pero es asombroso lo de, bueno, pues que ya lleven dentro de la logística, al igual que llevan muchos ese camión cocina y demás, pues que ya... ya tengan dentro un camión frigorífico dentro de la logística. Esto, bueno, pues son esas mejoras y esos avances que va teniendo el ciclismo y que sobre todo facilitan a los corredores la etapa.
Fue corredor en el año 2005, corrió en el embrión del Burgos BH, en el Viñamagna Cropu, sin ir más lejos, Josué Arán García.
Qué grande.
63 y medio para meta, 2:47 de cabeza de carrera, siempre Iván Ruiz, español de Kerfarma, siempre Chomi Juaristi, español de Euskaltel, con respecto al pelotón.
Hola, ¿pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Van juntos a todas partes. Lo comparten todo. Y se llevan como el perro y el gato. Le llamaban Pegafuerte.
En la vida siempre es más fuerte que tú.
Quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Que vale millones de dólares.
Y la colina de las botas.
¿Acaso es pariente de él? Es amigo.
Especial Spencer Hill.
Que empiece el espectáculo.
El sábado a las 3 y cuarto de la tarde. En 13.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
I'm in love with the drugs, but they don't love me back. I'm in love with the pain, but you make it hurt so bad. You're the monster in my head, trying to tell me how to act. You're a freak, set me free, give myself a heart attack. I got hate.
62-300 para meta, 2-37 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón, y Pereiro quiere hacer un juego.
Os voy a hacer más que un juego, es que como ahora estamos metiendo tanta caña, por ejemplo, Alberto, que igual es un poco más joven y yo sé que es un fanático de ciclismo.
A ver, menos, ¿eh? Fue joven, pero ya no.
Todos los nombres que voy a decir, estoy convencido que me va a decir que sí.
A ver.
¿Vosotros os acordáis de el Malagueta?
Sí.
Sí.
¿Por qué era conocido el Malagueta?
Por las fugas.
Por las fugas en solitario.
Por las fugas en solitario cuando más calor hacía.
Como días como de hoy.
Claro, porque estaba también en un equipo andaluz y eso sumaba.
Vale.
Quería enseñarse.
¿El ritmo en la imagen en televisión era igual que la que estamos viendo ahora?
Aproximado, no. O menos.
Germán Nieto, ¿os sí, suena el nombre?
No, a mí no.
El Bierzo, sí. El del Bierzo.
El del Bierzo era César, el jabalí. Germán es. Nieto era corría en el Relax.
Relax. ¿Por qué sonaban estos nombres?
Porque eran fugados en solitario, llaneros solitarios que se escapaban en días parecidos a estos, sí.
¿Os acordáis de Fabio Roscioli?
Sí, claro. Ganó en Barcelona la etapa de...
Ganó el Chorre de Catí también, que casi no sube.
Sí. ¿Por qué era conocido?
Roberto Pañín. Quiero decir...
¿Sabes de quién me acuerdo yo? Un nombre que tengo grabado en la cabeza de los mundiales. Marlon Alirio Pérez Arango. Ver, o sea, sí. Era un tipo que era ecuatoriano...
No,
que se jugaba...
colombiano, creo.
¿Seguro?
Sí.
Míralo bien. Bueno, se fugaba en todos los mundiales.
No,
en todos.
Yo lo que quiero...
El primero,
lo
solo.
Lo que quiero decir con esto es que lo que estamos viendo ha existido toda la vida. Sí, el problema, lo que ha cambiado es la manera de correr los buenos. Los buenos, cuando digo los buenos, vuelvo a repetir que buenos son todos. Lo que corren cada día los que disputan la general. Eso es lo que ha cambiado el ciclismo, no esto. Esto sigue siendo igual.
¿Os ha valido la demostración jocosa de Pereiro?
Sí. Pero yo creo que el año pasado en la Vuelta no ocurrió tantos días esto. O no recuerdo yo este déjà vu constante de estar hablando de que falta de espectáculo y demás. No tengo la mejor memoria del mundo, pero el año pasado no pasó. Desde luego en el Tour de Francia, ni de este año ni del año pasado ocurrió. Entonces, no sé si... No sé encontrar bien quién es el culpable. Pero, hombre, Óscar, y que haya cosas que hayan pasado anteriormente no justifica que sea divertido.
Divertido no es. Lo que no...
Es ultrafondo.
Claro, lo que quiero decir es que no es nada novedoso. Sí. Luis, hemos sido ciclistas tú y yo, hemos sido en el pelotón partiéndonos el culo de la risa en muchísimas etapas de estas. O sea, cuando vas en el pelotón, partiéndonos el culo de la risa, quiero decir, es un día que el profesional detrás, Alberto, para que te hagas una idea, ¿qué podemos ir, Luis, al 50%, 40%?
Sí, a ver, son días, evidentemente, lo que dices, Óscar, está claro. Yo, fíjate que lo de los puntos, más que para que corran más y demás, es también un poco en la línea de lo que dice Quique, ¿no? De de animar a otros corredores que no tienen o no van a tener mucho más que hacer en las grandes vueltas por el tipo de etapas que quedan y porque van a entrar en acción otro tipo de ciclista, pues animarlos o animar a sus propios equipos a que haya corredores ahí pues de otras estructuras, ¿no? Y no ver siempre a los Euskaltel, a los Ken Pharma, ver otros corredores ahí. A lo mejor no se corre más, se va a correr lo mismo porque se va a ir controlando pelotón, pero no sé, da la sensación incluso al aficionado de poner la tele, pues es que ya hay mucha gente que dice, es que hoy va a ir un Euskaltel y un Ken Pharma, pero bueno, a lo mejor cambiando un poco eso, pues puede haber un coche que diga, oye, no sabemos qué vamos a hacer en la general, no sabemos si tendremos opción de etapa, pues vamos a por puntos, pues vamos a dejarnos ver, venga. Y a lo mejor traen dos corredores a este tipo de carreras que son cazadores de puntos, igual que cazadores de etapa, pero cazadores de puntos. Y van a correr lo mismo.
No ha habido suerte ni para eso, porque todas las fugas han sido un Euskaltel y un Ker Pharma, o dos Euskaltel y dos Ker Pharma. Que a lo mejor dirá uno, ostras, me he pasado con el Orujo hoy. Sí. Porque veo dos y dos.
Bueno, en la de ayer hubo otros equipos, pero era otro tipo de etapa completamente distinta. Y una pregunta que os hago, ¿y reducir en una semana las grandes vueltas creéis que evitaría este tipo de...?
No, yo no lo quiero.
Que estoy lanzando una pregunta,
Oscar. Soy más fan
de aquello que decía Ares cuando yo era pequeño de que lo suelten a 100 kilómetros en un autobús.
Alberto, vale, vale. Por favor, vaya usted a vomitar y a cagar un poquito y vuelva.
Hago de abogado del diablo y hablo de buscar soluciones.
Más de diablo que de abogado. Por cierto, Marlon Aridio Pérez Arango estuvo corriendo hasta el año pasado con 48 años. Nació en Medellín y vive en Támesis, en Colombia, en un pueblecito de Antioquía.
Pues era colombiano, efectivamente.
Colombiano.
Fuera bromas, Alberto. Es que yo creo que si reducimos una semana, reduces también las posibilidades de que pasan cosas. Vemos que la última semana es una semana muy complicada para muchos corredores. Por ejemplo, Roglic hubiera ganado el Tour de Francia, que es el que gana Pogacar, si se reduce una semana, porque no hubiera llegado tan fatigado ahí atrás. Probablemente Alejandro Valverde tuviera alguna gran vuelta más en sus piernas. Es que yo creo que lo bonito de las tres semanas es que tenemos tres carreras a nivel mundial por año y el que la gana es un tío que tiene que ser completo en crono, tiene que ser completo en el plano. O quiero decir, tiene que dominar la crono, el plano, la escalada, la suerte de tener, de no caerte y demás. Y encima, que su musculatura y su cuerpo vaya de alguna manera recuperando día a día durante 21 días.
Que quede claro que yo no lo quiero cambiar, ¿eh? Era por proponer una cosa.
Esto es gran fondo y yo lo de las tres semanas, yo lo que sí abogo muchas veces es por... siempre que se pueda, porque sabemos que aquí hay unos intereses económicos, que hay que unir ciudades,
¿no?
Siempre que se pueda, porque un tipo que corra tres semanas es un fondista, o sea, es un fondista. A mí, porque no haya etapas de 200 y pico kilómetros, no me pueden decir que no gana un fondista. O sea, el que gana una carrera tres semanas, aunque sean etapas de 150, 140, es un tío que tiene un fondo tremendo y que tiene una recuperación tremenda. Entonces, yo siempre digo que en la medida de lo posible, cuando la unión de ciudades y demás pueda ser, pues reducir kilómetros, porque eso a veces anima a que vas a gastar menos, a que aunque hoy me mueva es más corta la etapa y no tengo tanto miedo a la explosión. Yo creo que eso sí que se puede ver, evidentemente, y siempre tiene que haber alguna etapa de 200 y demás, pero esta vuelta me parece que la etapa más larga es la que pasa por mi pueblo, por Litariegos, que es 200 kilómetros, no sé cuántos metros, es la más larga. Todas van a estar por debajo de 200, excepto esa, y yo estoy muy a favor de eso.
Que sepáis que quedan 12 minutos para las 5, quedan 12 minutos para apostar por el ganador de la etapa, para optar al sorteo de la camiseta off-road de Otto Bosley. O sea que ya podéis ir apostando si no lo habéis hecho, pero que también podéis comentar cualquier cosa sobre la etapa a través de x@tjcope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram Tiempo de Juego Cope o el número de WhatsApp y de Telegram 677-580-461. Repito, 677-580-461. Podéis comentar esto que estamos hablando nosotros, podéis hacernos críticas sobre la retransmisión, las músicas. Mira, he recibido yo un mensaje directo porque mi hermano Mansilla que me pone Quique Iglesias inesperadísimo. Un gallego, dos asturianos, un catalán y un madrileño euskadizado, ¿Quién es el madrileño euskadi?
Yo, debo ser yo, porque vale. Mi familia procede de Euskadi, sí.
Poniendo una sevillana de Omar Montes. ¿Qué ejercicio de humildad y qué permeabilidad ha puesto Omar Sevilla?
Se ha olvidado del burgalés.
Del burgalés, es verdad.
Será verdad. Tócate lo de que...
las narices.
A Mansilla le gusta Omar Montes. ¿Os cuento noticias o qué?
Sí.
Bueno, a ver.
Por favor, por favor.
Antes del Mundial está el Campeonato de Europa. A mí se me había pasado. La semana siguiente a la Vuelta a España, al final de la Vuelta, es el Campeonato de Europa, ruta y contrarreloj en Limburgo, en Flandes. Está Pascual Montparler preparando una selección de 8 corredores. Claro, coincide con... la gente que ha acabado la vuelta, que no va a ir, evidentemente. Y coincide con Canadá, con lo cual te queda una selección así asá. A ti que te gusta hacer cuentas con la selección Gran Arauz. Sí. La crono la va a hacer García Pierna.
Vale.
Raúl. Y luego, un poco más tarde, a final de mes, el Mundial en Zúrich. No esperemos la lista hasta después de la vuelta. Es evidente que van a ir... los que mejor hayan acabado esta Vuelta a España, al parecer, como dijimos el otro día, tanto Ayuso va a hacer tanto la ruta como la crono.
Muy bien. Por cierto, un mundial que sepan los oyentes que es durísimo, que es en Zurich, en Suiza, con más de 4.000 metros de desnivel, en el que creo que tiene un escenario inmejorable, pintiparado, Tadej Pogačar para vestirse de arcoiris.
La pena es que no esté una semana más cerca porque hubiera venido más gente que quiera al mundial aquí a coger el punto. Me parece que 3 semanas... demasiados y que eso ha entorpecido también una mejor participación aquí.
Sí, lo pensé, Eri, lo pensé cuando vi el calendario. Dije, ¿por qué lo han llevado tan lejos? Cuando normalmente está más pegadito a la vuelta. Así que bueno, pero que la gente no piense que es un mundial para los Van Der Poel, Van Aert y compañía. Que a lo mejor
es una etapa del Tour de montaña.
Tal cual, con 4.000 metros de desnivel. Y eso es buena noticia para nosotros. Pienso en Juan Ayuso si está bien, en Carlos Rodríguez si termina bien la vuelta, en los Mikel Landa, en Rick Mas. Se puede hacer un equipo bastante bueno.
Ahora bien,
de cazadores.
Ahora bien, que el otro día no lo hablamos porque pasamos a otro tema y ya que lo dejas ahí colgando lo digo. Con la intervención, la actuación de la selección española en los Juegos Olímpicos, palos como esteras, la mayoría para el seleccionador, que tiene que tener su ración, evidentemente.
Sí,
ahora bien, creo que la actitud de los corredores que se visten con el maillot de España en mundiales europeos y Juegos Olímpicos tiene que cambiar.
Yo te voy a decir una cosa, si me lo permites... Seleccionador, evidentemente, como un equipo de fútbol, cuando la cosa no funciona, hay que ver al entrenador. O en este
está caso. Claro, pero ¿alguien puede discutir que los 4 mejores ciclistas españoles son los que llevó a los Juegos?
Exacto. Yo lo que diría es, evidentemente, Montparler, no te voy a aplaudir porque no salieron unos buenos Juegos ni están saliendo buenos
Y al día
mundiales.
Siguiente las mujeres te sacaron los colores.
Pero, Montparler, ¿tenías algo mejor de lo que llevaste para intentar hacer algo diferente? No. Y la realidad es que hay que ver un poco, sí, hay que señalarlo a él, pero es que yo... donde veo es que nos falta el nivel, que igual para este tipo de carreras estamos viendo que tenemos corredores para grandes vueltas que empiezan a ilusionarnos, como Ayuso, como
Casal. Pero falta el nivel, Pereiro, y luego aparte yo creo que falta ese nivel de excitación, de trempe, de llevar un maillot que pone España en el pecho, jolín.
Sí.
Es que creo que se puede defender el maillot de España de otra manera, coño.
Hicimos un mundial transparente, invisible, y al día siguiente, Mavi García y Mireia Benito, que son ciclistas...
olímpicos.
Muy parecidos, o de inferior nivel, probablemente, a los que fueron en categoría masculino, estuvieron fenomenal, brillaron, conseguimos un quinto puesto, nos dejamos ver, quisimos ser protagonistas, y lo que dice Eri, parecía que sentían orgullo de llevar el maillot de España y de representar a un país, y eso hay que decirlo así, y fue muy pobre, muy triste y muy lamentable la actuación
es que
de la selección masculina.
Participé en la rueda de prensa previa telemática con los ciclistas y ya no notas esa cosa de España, Juegos Olímpicos, me cago en Dios, me voy a comer el asfalto aquí. Yo no lo noté y suelo tener bastante piel y tal, y suelo tener bastante intuición, pero él no lo sabe, que yo veo un poco a través de la gente, cuando habla, cómo habla, por qué habla, y no noté esa excitación. Y creo que una de las cosas que llevó a Italia a ganar mundiales con gente tan insospechada como Alessandro Balan es porque Italia, cuando corren como Italia. Y aquí no lo acabamos de conseguir, pero ni llevándolos a todos del mismo equipo.
No, aquí hubo una época en la que lo conseguimos y ahora lo hemos perdido. Y te me has adelantado, yo quería decir que a mí, con la edad que tengo, me ponen un maillot de la selección española de ciclismo, la edad que tengo y lo mal que ando en bicicleta, me ponen un maillot, me sueltan en París y me como los adoquines de Montmartre.
Y Montparler, en los campeonatos de Europa, en Montparler, los campeonatos de Europa, a lo mejor tiene que apostar por esa gente que está entre el escalón de la primera fila del segundo, en el entresuelo, e intentar tocarles esa fibra y para hacer una buena actuación con ese tipo de
Montparler,
no, pero voy más allá, Eri.
Ni Montparlera. Lo que yo creo, y de verdad lo dije durante la retransmisión de los Juegos Olímpicos, España tiene que correr los Juegos Olímpicos, los mundiales, como una selección pequeña, una selección no favorita. Sí. Y hemos corrido como si fuéramos favoritos o como si en la parte final tuviéramos algún tipo de opción en el momento que arrancara tanto Van der Poel como Van Aert, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a abajo y no pensar que es la selección de Valverde, de Freire, de Purito, de Samuel. No, somos una selección de gente que no nos tienen en cuenta por la mañana en la reunión de las diferentes selecciones como favoritos.
Sí, que tenemos que salir por el córner. ¿Pasamontes?
Yo fíjate, lo que estabas diciendo, Eri, yo me lo llevo a no al europeo, me lo llevo al mundial. El que se ponga un maillot de la selección española tiene que ser un tipo que quiera ir. Y aunque nos den caña, porque a veces no llevemos a los mejores nombres, a los que mejor suenan, tiene que ir gente que quiera ir y que se quiera dejar la piel. Y a lo mejor un Burgos un día, pues lo llevas ahí y se deja la piel. Y a lo mejor no es el mejor ciclista, pero al menos enseña el maillot, al menos tiene ganas de estar ahí. Pero es que a veces hemos escuchado eso de he llamado para preguntar a ver si quería venir este corredor. Es que eso no puede ser.
O sea, las no mejores actuaciones. Oye, ¿qué de tal? La selección.
¿Quieres venir? No puede ser eso. O sea, aquí tiene que venir gente que quiera venir, que tenga ganas de venir, y no a vivir experiencias, a sudar el maillot. Para vivir experiencias vamos a Euro Disney o vamos a algún parque temático.
Sí,
a las carreras, a las carreras importantes hay que ir a disputar, a sudar el maillot y a darlo todo. Y a lo mejor hay chavales en el Ken Pharma, en el Euskaltel o tal, que no tienen tantísimo nombre como otros, pero tienen unas ganas de ir tremendas. Y aunque se bajen en la vuelta 5, hasta la vuelta 5, todo el mundo sabe qué color es nuestro maillot.
Si no me falla mucho la memoria, las mejores actuaciones de la era Montparler, que es discreta en cuanto a resultados en la selección española, son en los campeonatos de Europa, donde precisamente suelen ir ese tipo de corredores. Y creo que Jesús Herrada fue medalla incluso en uno de ellos.
Jesús Herrada fue medalla, sí. No recuerdo si plata o bronce. Plata me parece que fue.
En el que ganó Trentin, creo. Hablo muy de memoria, que yo soy bastante malo para eso. Pero bueno, ¿que Montparler tiene que llevar su ración de palos? Evidentemente, evidentemente, porque se está corriendo mal. Pero yo creo que hay otra cosa. En las carreras, además sin pinganillo, que dependen del ciclista. El ciclista tiene que...
Y que es difícil su labor, también hay que decirlo. Es muy difícil la labor de seleccionador, porque es como ser presidente de la comunidad de un edificio. Vas a hacer siempre todo mal o las cosas... Siempre vas a tener gente en contra. Y es muy difícil, en la época en la que estamos, ser seleccionador. Porque antes el problema era, pues fíjate, a ver a quién dejo en casa. Si tengo a 15 tipos que son buenísimos. Ahora es una época complicada y Montparler está en una situación muchas veces difícil. Pero yo apostaría por esos corredores que quieren ir, que
y
quieren
además,
ir, que lo desean.
Es un seleccionador que este tipo de crítica que estamos haciendo nosotros la encaja de cine.
Es que tiene que encajarla.
La encaja de cine.
Tiene que encajarla, pero mira, yo para echarle un cable, que sabéis que yo no me corto un pelo, yo digo una cosa y a la vez digo la otra, hago como Manquiña. Lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Pero, Eri, es como si a nosotros ahora nos juzgan por retransmitir lo que estamos viendo en la televisión ahora mismo. No te pueden juzgar igual, o tú no te vas a motivar lo mismo, claro, ni vas a hacer lo mismo de bien viendo lo que estamos viendo ahora mismo, que un etapón de esto que te está poniendo los pelos de punta. O sea, en Montparler ahora mismo tiene este paisaje. El paisaje es que no hay nada donde puedas, no puedes vender absolutamente nada. Y tiene la obligación de llevarlo. Ya está. Yo lo único que le puedo decir a Montparler es, no quiero que un corredor de la selección española, ni uno, llegue a los últimos 25 kilómetros sin haber probado. Porque, chavales,
correcto,
bajaros a la tierra, no hay ningún tipo de opción de hacer medalla en el grupo favorito de los... Eso es lo único que le diría yo a Montparler. Lo único.
Sí.
No quiero. Igual que le dije el otro día que venía con Josu, el preparador de Trek, le decía, Josu, yo sí estoy director de Trek en aquella famosa etapa en el Tour de Francia donde llega Bardet y su compañero, donde llevas por detrás a Pedersen y que llega una fuga con 10 segundos. Cuando una fuga llega con 10 segundos y llevas al tío más rápido persiguiendo, no pueden llegar cuatro compañeros de Pedersen en ese mini pelotón, sí, como llegaron. No pueden. Porque si esos cuatro que no llegan, cada uno da un relevo a muerte de 30 segundos, Pedersen hubiera ganado esa etapa. Lo mismo digo aquí, y yo trabajo para, sí, Trek. Quiero decir, no me caso con nadie. Estoy diciendo una cosa que para mí es eficiente y es real.
52 kilómetros para meta, 2:17 de Ivón Ruiz y Juaristi con respecto al pelotón. ¿Qué querías decir para rematar?
Para rematar, Eric, que creo que en este Mundial sí que se nos pueden exigir más cosas, porque como muy bien has dicho tú, es un Mundial para escaladores, para vueltómanos, y ahí tenemos a un tío que ha sido cuarto en el Tour este año como Mikel Landa, a un tío que fue cuarto en el Tour del año pasado como es Carlos Rodríguez, a un tío como Juan Ayuso, que en el futuro esperemos que esté peleando por grandes vueltas, y que ha sido tercero. Yo llevaría claramente a Pello Bilbao, que tiene instinto y que creo que también va a estar en esa lista. Es decir, tenemos a gente muy buena que esperemos que no quiera aguardar al final para jugársela en el tú a tú con Tadej Pogačar o con Remco Evenepoel, sino que lo prueben de lejos y que intentemos cosas distintas. Pero creo que, al igual que en París no me gustó nada, pero exculpo un poco porque el circuito no nos podía ir peor, en el Mundial de Zurich hay que estar delante, dar la cara y hacer una buena actuación.
Pregunta que hago desde el desconocimiento, porque igual lanzo una granada al cielo. ¿Qué cupo tenemos para este Mundial? ¿8 o 7?
8, creo que 8. Lo estuve mirando el otro día y son 8.
A ver dónde sacamos 8.
Una cosita. Una cosita para que...
Igual
para
tenemos no que pedir cedido alguno.
Para no inducir a confusión, porque luego los oyentes nos dicen que metemos la pata. Pues sí, hemos metido la pata, la vamos a sacar. Erradal no fue medalla, fue cuarto. Se le metieron por delante en 2018 en Glasgow, sí. Trentin, Van der Poel y Van Aert. O sea, tres bicharracos bien plantados, pero fue cuarto.
Vale, pues mira, tenía yo la sensación de que era medalla.
Yo
pero
también,
mira, Vale, pues nada, gracias oyentes, o has sido tú solo, te dio el bigote que no.
He sido yo solo, he querido estar seguro de mí mismo.
50-800 para meta, estamos por primera vez debajo del minuto, pasa Radio Vuelta, coincide con el GPS de Radio Televisión Española, 1:46 para Ivón Ruiz y Juaristi, que más no pueden hacer, sobre todo Ivón Ruiz, que ha estado en tres de las cuatro fugas.
Sí,
la verdad que lo que decíamos, ¿no? Que ellos están haciendo lo que tienen que hacer y Juaristi tenía un detalle ahí con el público porque... La verdad que están pasando por una zona, bueno, pues que no aporta muchísimo al público, pero hay un montón de gente ahí a la Tiesta del Sol para verlos pasar por esa localidad, por ese pueblo. Y bueno, pues bebía rápido ese bidón, se lo echaba por las piernas para tirar un bidón. No tenía un bidón para todos, pero yo creo que estaba contento de que el público estuviera ahí y emocionado, ¿no? De alguna manera.
Es una zona de carretera ancha, hay un restaurante a la derecha, yo creo que la gente ha aprovechado para ir ahí a comer y se ha quedado para ver el paso del pelotón.
Y de aquí hasta el sprint intermedio de la Algaba, que está situado a 24 kilómetros y medio de la línea de llegada y donde hay bonificación, 6, 4 y 2 segundos, de aquí es topo abajo, que decían en mi pueblo, y a partir de ahí, todo recto, todo tieso, todo llano, hasta la meta en Sevilla, sí. En la Maestranza.
Sí, pero a ver, para que nos entendamos, hemos hecho los últimos kilómetros en la Algaba, que de ahí es Diego Tristán, ahí está el sprint especial. Entras en Sevilla a 17 de meta, ¿eh? Sí, Pereiro, cuidado.
Y empiezas a hacer una gincana por la isla de Cartuja, vuelves a entrar por la ciudad de Sevilla, para la derecha, izquierda. O sea, hay mucho, mucho callejeo. Es verdad que son calles muy anchas, sobre todo los últimos 10 son avenidas muy, muy, muy altas, muy anchas. Pero eso va a hacer que se vuele una vez que estamos en esos últimos 15 kilómetros hacia meta.
Pues... nos vamos a ir enseguida a la conexión en cadena para que todo el mundo sepa, también los oyentes de la tarde de COPE, cómo suena el ciclismo aquí en la Vuelta en COPE, y para que todo el mundo sepa cómo va esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Estamos a 25 kilómetros de ese sprint especial de la Algaba, 1:33 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. La siguiente pregunta es saber si va a haber pelea por las bonificaciones, si el pelotón quiere trincar a los fugados antes de que lleguemos a ese sprint especial que tiene bonificación en segundos.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Sevilla, desde enfrente de la Puerta del Príncipe, frente a la Real Maestranza de Caballería. Por detrás tenemos el Guadalquivir, donde concluye la quinta etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa tras las emociones de ayer,
de esas del sprint, de esas donde se fugan unos señores, en este caso Ivonne Ruiz del Ker Pharma y Juaristi, Chomin Juaristi del Euskaltel Euskadi, los dos españoles en el kilómetro cero. El pelotón les deja hacer, llegaron a tener 5.38 en el kilómetro 28 y ahora cuando faltan 47.800 para lo que se barrunta va a ser un sprint, tienen una ventaja de 1 minuto 24 segundos. El calor es un atenuante para ellos, Kike Iglesias.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, hace mucho calor en este Paseo de las Delicias de Sevilla. A tu lado también, señor Frádez, la Torre del Oro. Vamos a vivir un sprint masivo aquí. Vamos a ver si hay alguien que se atreva a discutirle la victoria a Van Aert o a discutirle la victoria a Kaiden Groves en el tercer sprint de la Vuelta.
La Vuelta, que ya está aquí. Semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta. Un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho, porque ya, nos lo recuerda Telefónica, ganamos y perdemos todos. Una auténtica contrarreloj ya es cuidar nuestro planeta. Por eso Movistar presenta Movimiento Azul, su programa de sostenibilidad para ayudar a crear un futuro mejor, con una conectividad más eficiente, menos exigente en el consumo de recursos y que pone a nuestro alcance productos respetuosos con el medio ambiente. Ya sabes, únete al Movimiento Azul y sé parte del cambio. Movistar, tu vida mejor. Últimos kilómetros, 46.800 para meta. Igual hasta nos vamos por encima de las 6 de la tarde.
Ahora están volando, ¿eh?
Ahora están volando, Pereiro, ¿o qué?
Ahora vamos muy rápido. Hay muchísima tensión, no sé por qué, pero hay muchísima tensión, ¿eh?
Pues ha subido
mira,
la 70 tensión.
Por hora. Mira, 70 por hora.
70 por hora en el pelotón a 1.17 de la cabeza de carrera. Debe ser que han repartido las ampollas, los viales, de Fosprin, de Soria Natural, claro, para las etapas más exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, la vuelta al gimnasio, para superar esas etapas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin de Soria Natural, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu herbolario, punto de venta especializado, y de regalo te llevas un pañuelo tubular, además de entrar en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. El que quiera vivir el final de la Vuelta en COPE se puede venir con nosotros a cope.es, a la aplicación de tiempo de juego o a las emisoras COPE más.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
...45.600 para meta... ...aquí queda una hora de ciclismo prácticamente...
¿eh? Sí,
nos vamos ahorita. A ir más allá de las 6 de la tarde... ...pero sí. Sin problema... ...bueno, 1-0-2... ...hay nervios... ...¿alguien sabe distinguir por qué hay nervios? ...puede ser... ...es que el sprint especial está a 20 kilómetros...
...no... ...posible viento de costado... ...14, 15, 16 kilómetros por hora... ...que no es que sea demasiado... ...pero si lo sumamos a la velocidad... ...lo pueden liar... De costado derecho hasta poco antes de llegar al sprint intermedio de la Algaba. Exactamente, os voy a decir hasta qué punto exacto de la carrera.
Ah, capitán, hemos hecho esto. No.
Yo creo que les han dicho que meriendan pizza si llegan antes de las 6.
Hoy de verdad, créeme, capitán, influye cero el viento.
El
viento lateral hasta por tiene que ser por encima de 30-35 kilómetros para poder liarlo. O sea, 10 kilómetros no es nada, de verdad. Hoy es que aparte hemos hecho por ahí, ¿eh? No sé por qué se han puesto así, ¿eh? Pero...
No, las hojas es que ni se mueven en la imagen televisiva, por lo que sea.
Bueno, hasta falta de 28 kilómetros, puede soplarles en algún momento, ¿eh?
Ahí está.
A ver si entendemos bien las cosas.
Ahí está Gamper, cerquita de Gamper está, por supuesto, Primo Roglic, hay más gente del Vorarlberg, que ayer, por cierto, hizo un gran trabajo para que lo rematase el amigo Primo Roglic, de qué manera, con suspense, por delante de Lennart Van Etbel, que seguramente aprendió la lección de no soltar manillar y tirar bicicleta hasta el final, aunque sea cuesta arriba.
Perdió la etapa por eso, si no hubiera ganado. Seguro,
sí, yo creo 100%. Que sí. No estaba súper arrepentido, estaba contento, ¿no? Decía, mi madre, incluso dijo, mi madre me dijo que hacer segundo es estar contento y tal, pero bueno, yo creo que como Pereiro que hubiera ganado la etapa, ¿eh? O sea, literalmente cuando mete ahí los riñones Roglic, incluso iba por peor zona de curva que él, hubiera ganado. Yo creo que no se le va a olvidar ese día y a partir de ahora cambiará las celebraciones, que estoy convencido que tiene unas cuantas por delante, ¿eh? Que es muy bueno
esta,
ese tío.
Esta mañana me he cruzado con el ex amor de Alberto Arauz y he tenido unas palabras muy...
Pensaba que iba a ser uno mío.
No.
Un susto.
No, me he cruzado con Mikel Landa y le he dicho, oye, que si quieres tengo una camper yo por ahí para dejarte estos días. Me dijo que esta noche ya vendría casi seguro el autobús de su equipo reparado y tal cual. Y le he dicho, tío, tengo la sensación de que ayer te han podido matar y te han metido en carrera. Y me dice, pues igual no vas mal, porque le digo, lo más normal, igual te relajaste después en el Tour. Y me dice, no me relajé, pero tampoco, la verdad, tampoco me exprimí mucho porque no quería llegar al final de vuelta muy cascado. Y eso, él me decía que él se imaginaba que en el momento que llegaron al final del hormigón iban a intentar acelerar para eliminar a Almeida, para eliminar a Nair tal cual, y que en el momento que ha entrado ha pensado que lo habían metido en carrera de nuevo.
Sí. Me ha dicho la gente de Radio Vuelta que llegó a perder 30 segundos con la cabeza de carrera.
30. Sí. Y eso, me ha dicho eso. Que...
Ostras, pues recuperar 30 segundacos allí no es cosa
parado,
fácil. ¿Eh?
No.
Ya, sí, bueno, sí, pero...
Ayer lo más normal es que a 200 metros, 100 metros, y sobre todo viendo la cara que llevaba Enric Mas, a 200 metros, 100 metros de llegar al cruce arriba del asfalto...
Esa es la historia.
Arrancar...
Es Enric Mas. Enric Mas, sí. Ayer le dio otro aire a Mikel Landa.
Y a Almeida... Sí. Y Almeida, sí.
Yo con Enric.
Ayer hubieran llegado a meta. Yo soy Enric.
¿Los tres que estaban?
Yo soy Enric y ayer yo arranco a 100 metros del alto. Si me sigue Roglic, Roglic y Benevent, ¿no? ¿Cómo es?
Van Aert.
No, fíjate el etapón que hizo ayer más y es que no cogió ni bonificación.
Claro, porque si Enrique arranca ahí y se pone a muerte hasta arriba, ya es que aunque no vaya a muerte, no va a ganar la etapa. Porque
y te metes a España en el bolsillo.
Reduces la vuelta a 3. Claro. Como mínimo tienes el podium más cerca que nadie. Le hubieras metido un minuto a Mikel Landa, le hubieras metido 30 o 40 segundos a Almeida.
Claro,
no hubieras permitido que Félix Gall volviera a entrar en y qué más estuvo por allí, o sea,
entraron varios. Gall, Almeida, que venía quedado de atrás,
el corredor del
es que Richitello y demás
y Limoncello
y aún así, Óscar, aunque tienes toda la razón del mundo, y yo ya con Enrique en ese aspecto he tirado la toalla porque no va a cambiar, su ADN es el que es y no va a cambiar. Aún así, hubo para mí dos grandes damnificados a los cuales yo tenía muy muy arriba en las apuestas de la vuelta, que son Richard Carapaz y Adam Yates, que se dejaron un minuto y medio. Imagínate si no llega a haber parón y no regalan esos 30 segundillos que aprovechó Landa para entrar. Podrían haber dejado a estos tíos, que yo creo que al menos Adam Yates va a ir a más, a dos minutos. Así que bueno.
Es que Alberto, igual te arrepientes, porque es verdad que se me dejó un minuto y pico este Yates y Carapaz. Pero es que un minuto y pico, que podían ser dos o que podían ser 1.40. Y que esto es cualquier día por ahí, porque van a ir a más. Se meten en cualquier corte tal y te complican la vida.
Es verdad.
Oye, bueno, pues el caso es que le han quitado casi toda la vida la escapada a los del pelotón. Sí. Pasamontes a 41 de meta, 19 segundos, con lo cual las bonificaciones van a estar por entregar para el pelotón, si no pasa nada raro, en el sprint especial de la Algaba.
Sí, y por salir de dudas, porque decíamos, ¿qué está pasando aquí? Pues confirmamos, ¿eh? Varios equipos me han confirmado que viento lateral de la derecha y por eso se les está diciendo a los corredores que rueden adelante.
14 a 16 kilómetros por hora con rachas de 33 kilómetros por hora. En algún momento,
es el efecto pinganillo. Es el efecto pingarillo.
Pero vosotros alguna vez visteis un abanico en una carretera de 18 metros. A ver, pero me vais a contar que está.
No, Óscar, pero Óscar, a ver. No te estamos diciendo que no tengas razón. Te estamos diciendo que lo que dicen los equipos a los corredores ahora mismo es que pega viento de la derecha y que vayan adelante. Otra cosa es que se corte o no. Pero estábamos diciendo, ¿por qué están rodando adelante? Solucionado, porque les han dicho que pega viento de la derecha.
Yo manejo la misma aplicación que los directores deportivos, con lo cual creo que el tema está claro.
Bueno, pues nada.
Otra cosa, que se lo sigan diciendo.
Claro, que se lo sigan diciendo.
De maravilla para que acaben pronto.
Para nosotros mejor.
Se ve que es así porque estamos viendo al Red Bull Bora por delante, al Visma, a los equipos de la General asomando por delante, y eso solo puede ser la amenaza de que pase.
Se ha visto a Daniel Felipe Martínez como un búfalo en cabeza del pelotón.
Mira, de hecho, la velocidad...
He dicho, yo la vez he dicho, yo no he dicho que hubiera viento, no, he dicho que no hay viento suficiente para hacer absolutamente nada. Ya, bueno, porque hemos pasado por ahí nosotros también, ¿eh?
Que sí, pero sí. Que es lo que dice Pasamontes, la explicación que hemos dado es que puede haber viento.
La explicación es que los coches están quedando sin agua y hay que decir, hay que avisar esto, si no...
A darles un poco de vida a esto.
Nos quedamos sin hielo.
Ya está. 39.300 para meta. Seguramente cuando volvamos, la escapada se habrá terminado.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
La fibra de Yastel por 24,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien. Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Al final acabas cogiendo cariño a estas canciones, ¿eh? Porque aquí cuando estás en la meta de la vuelta, hacer una especie de remember de todas las canciones que han sido sintonía de la vuelta y les coges cariño. Por lo menos las 360 primeras veces que la escuchas y luego ya... Pero luego pasas 360 días sin escucharla y dices, me acuerdo de aquella vuelta. ¿Quién no se acuerda de Patricia Manterola?
Hombre,
eso es. Que el ritmo no pare, no pare.
Y de en el 99...
España, 2002.
¿Y en el 2002
salimos de Valencia.
Ah, y en el 99, Evia, el gaiteiro.
De las cataratas y las artes y toda esta historia.
36.700 para meta.
O de Patricia Manterola.
Gracias, Amadeo. Mira, muchas gracias.
Heriberto, Patricia Manterola, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, legging negro de cuero, apretado, cantando el día antes de salir la carrera.
Y todos como búfalos ahí.
Búfalitos.
En Salamanca, 2001, si no recuerdo mal, Malú. No, 2001 o 2000, puede ser 2000.
2001 Salamanca.
2001 sí. Salamanca, Malú.
Melendi.
No, Malú en Málaga. Malú en Málaga me parece que fue.
Melendi Salamanca en 2001, desde luego.
Málaga fue.
Melendi León. Melendi León.
A veces estoy arriba, a veces estoy abajo.
Corazón congelado, esa.
Bueno, es que la vida son dos días.
Claro, esa fue Nuria Fergó. La vida son solo...
Málaga, pero después hubo Málaga también 2009.
Sí, es que hubo dos Málagas, sí, correcto.
2007, 2006 o 2005,
2004. Beatriz Luengo también.
Carlos Núñez estuvo también.
Evia el gaiteiro, ¿no? ¿Os acordáis de en el 99?
Sí, el Busín de Ril.
Sí. Marta Sex Sánchez.
Buenísima.
También.
Marta Sánchez.
La oreja de Van Gogh.
La oreja de Van Gogh, ya con Estopa. La nueva cantante. Con
sí, nos vamos más con lejos. Azul y negro.
OBK.
Dos veces. ¿Eh? OBK, ¿quién le dio
sentido
a nuestro amor? No, fui yo. Oye, pues esa canción la pones todavía y han hecho un remix bastante bueno de esa canción, ¿eh?
Es que era buena.
Era buena. Bueno, y por cierto, en la playlist de los Juegos Olímpicos, casi todas las canciones del 90 a 2000 raspa.
¿Cómo era esa?
Ostras, la, no sé qué, la conga y Eni Longa. Esa, eso es Miami Sound Machine.
Chiquibane, chiquibane,
Miami, ¿no? Miami Sound Machine, sí.
Miami Sound Machine. No Gloria, confundir.
Gloria Estefan y el marido.
No confundir con Salt People and Sugar.
A mí me rayaba mucho una que yo corría y era el ritmo no pare, no pare. No estábamos hasta la.
Patricia Manterola.
Esa es.
Bueno, y luego no fue sintonía de la vuelta, pero ¡los hoyos, Quique!
¡Hombre, evidentemente!
¡Los hoyos, Quique!
¿Pero qué cantidad de gente está escuchando aquí los tambores del sprint?
¡Pues yo no los oigo, Quique!
Pues pon la oreja, querido.
¡Los hoyos, Quique!
A ver si te la van a arrancar como a los toros aquí delante.
¡Los hoyos, Quique!
¡Sí!
¿Y? ¡Son los tambores del sprint! ¿Será Groves? ¿Será Van Aert?
Groves, hoy.
¿Se animará alguien nuevo? ¿O será alguien a romper el dominio de estos dos en las llegadas masivas de la vuelta? Corbin Strong, Pavel Bidner, William Coca,
Averasturi.
John Averasturi, que ha sido tercero, cuarto etapa para un Miquel Delgado.
Fue tercero, ¿no? Yo
creo. ¿Lo intentará tercero, alguien? 34-300 para meta, aquí, frente a la puerta del Príncipe, donde algún día saldrá a hombros Isaac Escalera. Capachao.
No lo puedo decir.
¿Se ha visto la merienda de alguien?
No, no lo puedo decir.
Madre mía, me estoy cogiendo todos los puntos de la camiseta con la silla. No sé qué me pasa, estoy como un poco nervioso. Pues eso, que 34 para meta. Javi, pelotón agrupado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Oye, pues aquí se lían un momento, esto es como con el aire. Aquí cantamos una canción y de repente se nos caen 10, ¿eh? Esto es la vuelta en COPE. Podríamos disfrazarlo, pero esto es la vuelta en COPE. Adrián Mateo, la gente hoy ha sido osada, ha apostado por alguien que no sea Van Aert o Kaiden Groups. Porque pues ya están cerradas las apuestas por la camiseta. Ahora ya podéis comentar tranquilos que lo de la camiseta off-road ya es patrimonio de los que hayan apostado antes de las 5.
Correcto, la gente está apostando sorprendentemente a lo mismo. A Van Aert, a Groves, algún Cocar, veo ahí de sorpresa, pero básicamente bueno, lo mismo.
Sorprendentemente tampoco, porque es lo más factible, que sea un Van Aert o un Groves el que gane aquí, pero
y,
bueno.
Y por cierto, Eri, si me permites, hay una pregunta que le quieren hacer a Pereiro y a Pasamontes.
Vale.
Que preguntan si es más duro la primavera del Giro, el julio del Tour o el agosto de la vuelta.
¿Habéis corrido las tres los dos?
Yo sí.
Sí, Óscar alguna más. Yo las tres, pero menos número. A ver, yo es que la vuelta en agosto no llegué a correrla. Pero el calor del Tour es exagerado, ¿eh? Sobre todo porque hay zonas muy, muy desprotegidas y es un calor, yo lo recuerdo como, bueno, o pasarlo fatal, incluso me tocó con heridas en una ocasión y también eso aumenta el calor si cabe, ¿no? Esas quemaduras que siempre hablamos, que vemos a Nairo, por ejemplo, en esta vuelta que va vendado de Burgos, tal, es que eso aumenta mucho más la temperatura del corredor y se pasa fatal.
Yo, mira, el Tour de Francia es evidentemente hay un cambio climático que está afectando a todo, incluso los veranos, los inviernos de diferentes zonas, pues vemos que no son igual que hace 15 años. Pero el Tour de Francia, por lo menos los que hice yo, el tema es que el calor del Tour, cuando te pega fuerte, te pega los 21 días prácticamente. Puede que algún día que otro no, pero en el Tour yo he tenido que tomar medidas tan drásticas como con un taladro agujerar todas las zapatillas por debajo para darle un poco de aire, porque ya llegaba un momento que tenías la piel de los pies por debajo, donde apoyas con el pedal, tan recalentada que hasta incluso te dolía después al caminar con chanclas durante por el hotel y demás. El Tour es hay ciertas zonas que es un horno terrible, pero sin embargo yo creo que el día de más calor encima de la bicicleta de mi vida, sacando evidentemente el Tour Down Under en Australia, que llegamos a correr con 50 grados, fue una etapa que empezó en Córdoba y creo que acabó en Almendralejo. Ganó Fran Ventoso en el año,
sí, no sé
qué año fue, pero sí, esa etapa fue mortal. Estábamos en la salida, antes de la neutralizada, con el pie en el suelo, y la cala, que sabéis que los pedales, por ejemplo, Lux, son de plástico, se derretía al estar en contacto con el asfalto. Y esto es literal lo que estoy diciendo.
Eso
fue el día de más calor en mi vida.
Año 2006. El 28 de agosto de 2006, 219 kilómetros entre Córdoba y Almendralejo. Nos metíamos debajo del camión para intentar tener un poquito de fresco a la sombra. Y dentro de la cabina, en aquel entonces no había aire acondicionado, me acuerdo de Roberto Balduque con dos ventiladores para intentar refrescar la cabina y los equipos, y no había manera. Sudábamos como bestias, Carlos Fernández, Roberto Balduque y yo.
Para completar la información, el Giro para mí es la más suave en cuanto a temperaturas de las tres. Con mucha diferencia.
Igual es dura por debajo el Giro muchas veces.
Y por lluvia también a veces.
Es dura por debajo porque yo creo que los dos días de más frío que pasé en mi vida, uno fue con Mata y con Quique, con vosotros.
En Calar Alto,
porque aquel día hacía un frío de pelotas en Almería. En agosto, septiembre.
Agosto, en Almería,
frío que flipas. Y creo que el otro, que también estabas tú,
sí,
en Gardecia, en el Giro de Italia, en un alto que no volvieron a hacer más.
Me piaché tanto al Giro.
Hicieron marmolada que acabó ganando Mikel Nieves.
Sí.
Bueno, una cosa
terrible.
De locos. Pero el Giro es muy frío, es peligroso por debajo.
Pero si os fijáis, los últimos años, este año ha llovido mucho en el Giro, ¿no? Creo recordar.
O sea, ha llovido bastante, sí.
Ah, sí, es verdad, al principio.
Este año ha llovido bastante, pero sí. Es lo que te digo, hay un cambio climático tan grande que no podemos comparar épocas de hace 15 años aquí. O sea, Galicia no tiene nada que ver hace 15 años con lo que estamos viviendo ahora mismo. Los inviernos son mucho menos duros.
Que tú también vives en una parte de Galicia que es microclimática también.
Sí, pero claro. Pero llevo 46 años viviendo en una parte de Galicia microclimática. Y por lo tanto, te puedo decir que el año 2003... igual empezaba a llover en octubre y acababa en el mes de abril.
Yo te digo que no puedo ser más feliz que soy en la provincia de Pontevedra cuando voy, por lo que sea. Bueno, en Córdoba también se me da bastante bien.
Hombre.
Pero en Pontevedra es flipante. O sea, yo cuando voy a Pontevedra se me cambia la cara. No sé por qué.
Sin embargo, en el Giro, este año, a pesar del cambio climático, con lo cual no estoy queriendo decir más que lo que estoy diciendo, que nadie interprete que quiero decir otra cosa, a pesar del cambio climático, se suspendió el paso por el Estelvio, como ya había ocurrido en 1988, después de la famosa etapa del Gavia. Y exactamente por la misma causa.
Ese Giro de Italia de Gardecia es el Giro del Crostis, que es un puerto que jamás se subió.
Estaba Rubén Martín con nosotros, ¿no?
Estaba Rubén Martín, sí, cuando le gustaba esto, sí, el streamer.
Sí, me acuerdo.
Streamer y compañero. Cuando le gustaba esto, y que sea, qué broma, ¿eh? Que a Rubén le gusta mucho esto.
Cenaba Formaggio, ¿no? Era el... no recuerdo bien, ¿eh? Formaggio, no sé.
Sí, fue el mítico año de... ¡Tiene chuletón!
Sí. Yo quiero comer un chuletón.
Pero vaca. Él solucionaba el italiano hablando en castellano con acento de Rafael Acarra, que en paz descanse.
Acordaros que el Tour de Francia gana Pantani... Se lo gana porque Ulrich se congela bajando Galibier. O sea,
sí.
Estamos hablando también de mes de julio.
Le metió 8 minutos aquel día, sí.
Mira el Puy de Foix, ahí lo tienes.
Bueno, es el anfiteatro de Santiponce, el romano, que está espectacularmente conservado.
¡Santiponce!
¿Quién era de Santiponce?
Mm-hmm.
¿Alguien famoso es de Santiponce y no me acuerdo ahora? Tengo que mirarlo.
No lo buscamos.
Tengo que mirarlo, sí. Tengo que mirarlo. ¿Ves? Pero para esto también valen este tipo de etapas, para que se recree el helicóptero. ¿Lo he dicho bien?
Helicóptero.
Sí. Helicóptero, de la televisión española. Pues eso.
A ver, estaba con los mensajes este chico, ¿no? Que lo has matado.
¿Perdón?
Estaba este chico con los mensajes.
No, 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 era solo esa pregunta. Ya
ah,
había...
vale.
Solo Adrián Mateo. Este no. Chico se llama Adrián Mateo, es el mismo del Tour.
Yo soy un tío que tengo tanto respeto que llamo a la gente por chico, chica, señor, señora, abuelo y abuela.
Eso lo hacía mucho usted. Chico, chico.
Chico, chica, chica. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chico? Con este calor.
Oye, Eri, déjame decir una cosa, porque es verdad que hoy no estamos viendo mucho espectáculo, pero he estado yo pendiente de la tercera etapa del Tour del Porvenir, que terminaba en La Rosière, en los Alpes, y ha sido espectacular, y hemos tenido un español luchando por la victoria. A Pablo Torres, que es un madrileño de 18 años, que ya ha fichado Machín, ya está en el equipo Gen Z, generación Z del UAE, ha quedado tercero por detrás de un británico, de Blackmoor, y de un belga, que se llama Jarno Vidar, que hablan de él maravillas. Dicen que es el próximo Pogacar, tiene 18 añitos, ha ganado el Giro de Italia arrasando, ha ganado, gana prácticamente todo lo que corre, pero tenemos a Pablo Torres, que también viene de quedar segundo en el Giro de Italia, ya tercero en la general del Tour del Porvenir, que el otro día decíamos que solo teníamos a Markel Beloki y demás. Pues mira, este chaval, 18 años madrileño, ya corre en el UAE, en el equipo de desarrollo, y ha hecho un carrerón y es tercero en la general. ¿Y
¿No os parece un poco de justicia poética que hable del Tour del Porvenir, el porvenir de la radio? Esperemos que sea mejor el de la radio que el del ciclismo.
Sí, claro.
Y para completar la información, tercero a 23 segundos del líder, que es el tal Blackmoor este, y Jarno Vidar, lo voy a matizar un poquito, no le llega ni a las tres cuartas partes de victorias de Remco Evenepoel a su edad.
Vamos a ver una cosa, porque estamos ya cerquita del sprint especial. Está el pelotón para disputar los segundos y aquí la pregunta es, ¿van a ir como búfalos Caden Groves y Wout van Aert para luchar por el verde? ¿O se va a querer meter Primo Roglic, que le saca 8 a Almeida, 32 a Mas, 38 a Tiberi, 41 a Van Aert, del 47 a Gal?
Pero ahora.
Buena pregunta.
Vale. Yo creo que si lo tienen a tiro, lo disputarán, pero no como búfalos. Creo que no. Si le va a costar mucho, no, si lo tienen ahí bien. Yo ayer en el podio le pregunté a Wout van Aert si era objetivo del verde y me dijo que sí, que no iba a estar fácil, pero que su objetivo era el verde de aquí a Madrid. Por lo tanto, eso es muy bueno.
Estamos a 400 metros del sprint especial. Si el libro de ruta está bien, si la página web está bien. Ahí se están moviendo. Mira. Cómo le dice Camper a Van Aert que pase, que ellos pasan de la historia.
Hoy le gana Groves, ¿eh?
Ahí van otra vez. Sí. Ahí están Groves, Van Aert, Groves, Van Aert, Groves, Van Aert, Groves. Mira Van Aert y se ríen.
Pero no pueden pactar esto, decir, venga, tú primero, yo segundo.
Pero fíjate, les ha dado paso Gamper, el Bora, como diciendo, venga, que nosotros pasamos de la historia.
Y ahora te voy a decir una cosa y me vais a llamar loco, ¿eh? Yo creo que Van Aert esto lo hace a propósito, porque si tiene alguna opción es que Groves llegue tocado a meta. Pues acaban de gastar muchos vatios y de alguna manera pues intentará que se esfuerce antes de la batalla final.
Han pegado 7 zapatazos, cada uno.
Sí.
Bueno, pero son 7 batacazos a 1.500 vatios.
Una activación.
Eso es.
Y no han encendido ni las bombillas.
¿Sabéis quién era de Santi Ponce? Nos lo ha aclarado por línea internísima Adri Mateo. El emperador romano Adriano.
No, pues no era ese del que yo estaba pensando.
No era tan lejano, ¿no, Eri?
Era el no sé, el no sé qué de Santi Ponce.
Hay un torero,
¿no? Maestro si de no, Santi Ponce, ¿quién es?
Si no recuerdo mal.
Por ahí igual van los tiros. Hay un torero de Santi Ponce.
Maestro Yao.
Seguro que hay algún oyente por ahí que nos ayuda, hombre. A ver.
Mira, me dice mi padre, creo que de Santi Ponce era un torero.
Finito,
papá,
de Córdoba. Finito de Córdoba.
Claro.
Nacido el 27 de junio de 1987 en Santiponce.
Con corridas de 2 orejas, 3 orejas, 4 orejas, 5 orejas, 6 orejas.
No, eso ya.
7 orejas y 2 rabos.
Un grande, el finito de Córdoba.
Grande en todos los sentidos, además. Dicen,
¿cómo se llama? Juan Serrano. Juan Serrano era.
Juan
Navidul.
Ay. ¿No sabes el nombre, capitán? ¿Sabes el tal y no sabes el nombre completo?
Ya me pides demasiado, joder. Es que de verdad, no puede uno estar al plato y a las tajadas porque enseguida se lo come.
No, hombre, pero sabes la...
Juraría que se llama Juan Serrano, no sé por qué.
Juan Serrano Pineda, gracias, Adri Mateo. Me ha salvado, ¿eh? ¿Y su mujer se llama?
Su mujer, la de ahora.
Arancha del Sol.
La de ahora, Arancha del Sol.
¿Sigue siendo Arancha del Sol?
Sí, señor.
Bueno, tuvieron alguna crisisilla, pero...
¿Podéis confirmar ese dato?
Sí. Estuvo ya en la isla de los elementos supervivientes y...
Guapísima Arancha del Sol, ¿eh?
Todavía aún, sí.
Y él también.
Gijonesa, creo. Arancha del Sol.
Gijonesa, exacto. Ahí de
Como mi señora esposa, debe de ser que lo da la tierra.
De Lugones es, Gijonesa.
22.600 para meta. 22.600 para meta. Así estamos. Debe ser el calor. Ser el calor. El problema es que el que mejor está es el que está más al calor, que es Quique Iglesias.
No, yo aquí ya estoy paseando buscando sombras como un loco, ¿eh? Porque bueno, aquí se hace difícil estar, pero bueno, haber estudiado tú.
¿Y la gente asoma o está...?
Mucho, asómate tú y verás la cantidad de gente que hay.
¡Qué bueno, hombre!
No, pero una cosa espectacular, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¡Qué maravilla!
Así que mola.
Ah, pero estás a la sombra, que te estoy viendo.
No, ahora mismo estoy al sol, estoy a 50 metros de la llegada.
O sea, a
50 metros, estoy a punto de ganar la etapa, vamos. O sea, estoy a punto de a 50 metros de cruzar.
¿A que no te atreves a entrar con los brazos levantados?
Te estoy viendo.
No, me atrevo.
No pises lo de Cofidis, ¿eh?
No, porque se va mal el tema del cronómetro.
Ha bajado hace 5 minutos y ya suda como un cerdo, amiga.
Oye, por cierto, Cofidis que ha fichado a Alex Aramburu, ¿eh?
Sí, sí.
Al ciclista de Movistar, 3 años. Ya es oficial. Sí, señor.
Y tienes otro más, Kike, tú, ¿no?
Ahí hay muchos puntos. Tengo uno más. Ha fichado Marcos Freire por el UAE, sub-23. Marcos Freire es el hijo de Óscar Freire, que anda por aquí en plenitud de sus facultades.
Bueno.
Y Marcos Freire va a participar el año que viene con el equipo de Machín. Los jóvenes.
Sí, el promesa.
Sí, entonces va a correr un calendario que le va a ir muy bien para promocionarse, porque además va a correr con gente de su edad y de vez en cuando va a hacer cameos en pruebas, hombre, no World Tour, evidentemente, pero con los mayores, entre comillas, ¿no?
Sí, un Marcos Freire que ya estaba corriendo un equipo de allí, un equipo de Cantabria en el que ya corría.
Besaya.
Sí, en el Vasco, Besaya.
Sí, exacto.
¿Y qué es, como su padre, rápido clasicómano, escalador, sí, o cómo?
Es muy rápido.
Qué bueno.
Muy rápido. Yo he hablado con Óscar alguna vez y Óscar aparte es un tipo... Ya le conocemos, ha sido compañero nuestro y cuadramos muchas veces. Este no es un fantasma, dice que es muy rápido, que tiene que aprender muchas cosas, pero que es muy muy rápido. Y ya, pues simplemente por decir, ya estaba corriendo este último año con la bici con el Nago del equipo UAE, con el casco, zapatillas. Quiero decir que ya Machín y todo lo que es la estructura del UAE le llevan cuidando desde hace varios años.
Y no es por dinero, es por condiciones de...
No, es bueno.
De crecimiento, porque por lo visto cuentan que en el equipo de desarrollo del UAE, en el filial... Decirlo un poco en términos futbolísticos, tratan a los chicos prácticamente en lo técnico...
Igual que el pro. Y desde aquí, mira, también de alguna manera quiero... Porque creo que es importante, tal como está el ciclismo actual, darle el reconocimiento que merece a toda esta gente. Para mí lo que ha hecho Marc Leivizal con el equipo Lidl Trek Under 23, o sea, el equipo de formación del Lidl Trek, me parece...
La manera de entender el ciclismo de Markel es muy especial, pero creo que es la más genuina y la más esencial.
Ha hecho una selección, una captación de chavales, que ya lo hemos visto este año, que han ganado un montón de carreras. Ha subido, bueno, lo de Sven Nys, por ejemplo, el hijo de Sven Nys, Thibaut Nys, es brutal lo que está haciendo ya en el equipo pro. Pero que Markel ha hecho un equipo de jóvenes para el líder del Trek, brutal. O sea, yo no sé dónde ha sacado corredores que no conoce nadie y que están funcionando de una manera brutal.
¿Vosotros creéis que hay un componente genético? Porque estamos hablando ahora mucho de muchos hijos de...
Sí que hay, claro. Hay, claro.
Sí. Sí lo hay.
El caso de Juan, tú no eres una estrella porque no has querido.
Pero, por ejemplo, toma cerveza como yo. Ya tiene algo genético.
Y a lo mejor más.
No, mira, lo voy a decir porque siempre se lo digo a él y él no se lo quiere creer. A nivel de condición, tiene unas condiciones de la leche. O sea, a nivel analíticas, de todo. Tiene unas condiciones. Un chaval que tiene por encima de 51 metros cúbicos va a ser buen deportista. Otra cosa es que te guste sufrir el día a día. Pero condiciones sí que tiene. Si monta 2 días en bici va bien. Pero
es que estamos hablando de muchos hijos de... Que luego no es fácil mantener el apellido si tu padre ha sido un crack de esto. Pero bueno, en el ciclismo, en el fútbol, en el balonmano...
El problema ya es compararlos. Porque claro, cuando la gente dice, ¿es tan rápido como Freire? Que Freire fue uno de los más rápidos del mundo. Pues igual es rápido, pero no es igual de rápido que su padre.
Claro, Freire te lo dice. No, ahora mismo, de todos los que van a ir a ese equipo, no hay ninguno que pueda correr en profesionales. A lo mejor dentro de un año sí.
Y lo que te dice Freire es que su hijo es muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. ¿Eh?
pero tiene también otras cosas que Óscar Freire no tenía, y eso me lo contaba él el año pasado mientras estaba esperando precisamente para cenar con vosotros, que coincidí con él y le pregunté por el chaval.
Y luego también que se asegura un calendario para correr con gente de su edad a todos los niveles internacionales, que es lo que falta aquí en los equipos españoles.
Correcto.
Sub-23 y élite, yo qué sé, en Cuenca había uno que se llamaba Nagares Codiagro cuando corría Pasamontes, sí, y por ahí, que no sé si existe o ha dejado de existir.
No, ha dejado de existir.
Como los que hay en Asturias, como los que hay en Cantabria y tal, pero es que al final bastante tienen con existir para la Copa de España y para las carreras del circuito nacional. O sea, no se pueden ni plantear correr fuera. Bueno, creo que Contador hasta se está planteando la viabilidad de su propio equipo. A esos niveles de desarrollo.
El sub-23 lo ha quitado para el año que viene.
Porque es que para estos chavales medirse con el resto de Europa es muy importante. Y ir a sitios donde seas inferior, claro, sentirte superior, correr en adoquines, correr en...
Es que los equipos pasa, yo le voy a llamar sub-23, aunque son equipos de formación, a día de hoy cuestan como si fuera un equipo Continental Pro, ¿eh? Porque sí, sí, tienen que correr carreras a nivel internacional. No es como antes un equipo amateur corría a nivel nacional. No, ahora mismo... Tú estás más puesto que yo seguramente, Luis, pero me parece que son unos presupuestos a nivel de un equipo Burgos, BH, una cosa así.
Sí, sí, al final cuesta mucho, están viajando, tienen un montón de gastos, a veces tienen incluso corredores que no son de la ciudad y les tienen un piso alquilado para que puedan estar allí, bueno, sobre todo, el problema que hay ahora es eso, que ya Contador ha quitado el sub-23, que estamos viendo ya, pues, como decís, ¿no? Aunque Machín en eso es precoz de fijarse en chavales muy jóvenes, pero estamos viendo que esa categoría es como que ya de junior están como intentando que algunos chavales se salten esa categoría sub-23, ¿no? Y yo para mí creo que eso es un riesgo también. Porque hay muchos chavales con 22 años o así que pueden explotar más tarde y...
Es muy bueno, Luis, para los chavales que tienen la oportunidad de tener un seguimiento desde muy jovencitos, porque van a llegar muy bien preparados, pero a la vez, para mí, va en detrimento de todos aquellos que tienen unos equipos y tantos medios que pueden sacar chavales y que llega un momento que el chaval pierde la ilusión porque sabe que ya no va a poder ser profesional. O sea, por un lado es bueno si te toca la lotería y eres tú el elegido, pero para el ciclismo y la base del ciclismo yo creo que no es bueno.
Vamos a romper un poco el hielo. Hola, Pepe Prieto, muy buenas, comentarista, tiburón.
Hola, buenas tardes.
Bueno, disfrutando de este ambientazo, porque aquí hace sol, la gente que está al sol es valiente, ¿eh?
Sí, sí, hace mucho frío hoy aquí. Bueno, la gente con manta, chubasquero, ya lo veis.
Ya sabéis, es el comentarista del Sevilla en tiempo de juego. No vamos a hablar de fútbol ni de ciclismo, vamos a hablar de esta noche. ¿Dónde nos llevas?
Vamos a ir aquí a cenar a un sitio muy bonito de Sevilla, que se llama Casa Blanca. Que como soy el anfitrión, hay que llevaros a buenos sitios.
Prieto, te habrán dicho...
Espérate un momento, que está Pereiro diciéndote cosas.
¿Qué pasa, Pereiro?
¿Qué tal, cómo estás? Te habrá dicho, Quique, que tenemos mucha hambre y poco dinero, ¿no?
Sí, ya me lo ha dicho. Tenemos ración de bocadillos... agua fresquita.
No creo yo, ¿no? Contigo no pasamos ni hambre y sobre todo sed.
No vamos a pasar. Que sepas que es la primera vez que Pereiro y el niño Pereiro, el ex niño,
dicen que sí.
Se vienen a cenar, ¿eh?
Sí, es verdad.
lo vamos a tratar con mucho cariño. Luego tenemos los agujeros de los donuts, o sea, vamos a comer bien.
Ya te digo, yo estoy deshidratado.
Sí, de lo que tú y a mí me gusta, hay mucho.
Venga, así pues vamos para allá.
Algo beberemos.
Yo creo que deberíamos evitar ir al hotel a ducharnos incluso.
Yo estoy totalmente de acuerdo, yo ya me quedo por aquí.
Escucha, ¿sigues siendo el abuelo más guapo de Sevilla o no?
Sí, lo que pasa es que estoy creciendo como un buen abuelo. Y crezco para los lados, pero...
¿Vas de negro? Esto es porque para el calor, ¿no?
Porque no sé si voy a ir a casa.
Ah, vale.
Y ya voy preparado para la noche.
Escucha, conocí... En los juegos, espero no descubrir nada. No, en serio. Conocí en París a la teniente alcalde de Sevilla, que creo que es amiga tuya.
Minerva Salas.
Oye, qué gente más maravillosa. Y es fíjate, la número 2 del Ayuntamiento de Sevilla es agente de futbolista.
Sí, sí, ex agente de futbolista, una mujer espectacular que ha hecho muchísimo por el deporte y que está haciendo. Ahora la han subido de puesto y está en fondos europeos, va a gestionar los fondos europeos en el Ayuntamiento de Sevilla. Pero ha hecho un trabajo espectacular con el deporte y muy agradecido todos los que estamos vinculados al deporte.
Porque el alcalde de Sevilla ahora era alcalde de Tomares antes.
De Tomares, correcto. Tú sabes, ¿sí? Que Tomares, claro, y la vuelta, claro, siempre.
Nuestro hermano. ¿Tú sabes que el campo de fútbol de Tomares lo ha hecho una la misma empresa que hizo el campo de fútbol del Sotón de Polarena? Porque ganó el concurso, obviamente.
Pero se dan menos patadas que dais arriba.
No hay trincadeira.
No, ¿cómo va a haber trincadeira?
Se dan muchas menos patadas que dais por ahí arriba.
¿Tú qué? Escucha, ¿qué sabrás tú de dar patadas en el fútbol?
¿Qué sabrás tú?
No has dado ni una en tu vida.
Ni una.
Oye, que te queremos una jarta.
Y yo a vosotros, como ya sabéis.
Ahora te abrazamos, anda.
Estamos deseando que llegue la noche. Gracias, sí, bebé.
Traeros chubasquero, ¿eh? Abrigaditos.
Sí, porque los de Cope Sevilla no han llamado, ¿eh?
Nada, nada, es un gente extraña. Un abrazo.
Hasta luego, Pepe.
Ahora nos vemos. Hasta ahora.
14.900 para meta. Aquí ya estamos en bucle urbano, ¿no? En esta
sí,
parte.
Sí, sí, sí. Ahora vamos todo por avenidas anchas, todo por...
Hemos dudado incluso cuando hemos pasado por delante de Isla Mágica, caballero, buenas tardes. De saber si Isla Mágica continuaba bueno, en activo. Y Isla Mágica es un pedazo de parque acuático que había un montón de gente ahí que daban ganas de entrar, Pereiro, y tirarse por el por los toboganes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero yo de verdad que nunca había entrado en la Isla Cartuja, nunca. O sea, he pasado muchas veces en Sevilla tal, pero nunca había entrado. Y había una de gente tirándose por... No entré nunca. ¿O entramos?
Yo creo que entramos a tomar una copa una vez que
estuvimos. ¿Era ahí dentro?
Era en la Cartuja, sí. Pero no pasa nada.
Pero me lo puedes confirmar eso.
¿El estadio está dentro?
El estadio está dentro, está Isla Mágica. Yo creo que nunca entré en la Isla Cartuja. No creo, Eri. A ver, que no tengo ningún problema en reconocer.
No, que yo creo que el garito estaba en la Cartuja. Pero...
A ver, Eri lo quiere decir que hemos pillado una mamada los dos terrenos aquí en Sevilla y no sabemos dónde era.
Después de ir a tomar, precisamente. Fíjate, además, me acuerdo perfectamente. Vinimos a hacer. Porque la Vuelta a España sabe que tiene a muchas ciudades que no solo quieren entrar en el circuito de la Vuelta, sino que quieren repetir una vez que entran. Entonces, Javier Guillén, muy listo. Y porque sabe manejar muy bien estas cosas, cuando no puede ir a un sitio, le genera una charla donde va pues el embajador Pereiro, donde va Escartín, y a veces va un periodista a presentar, que en este caso fui yo. Y fuimos a tomar esa, a presentar eso, y fue el día que falleció Julio Jiménez.
Sí, es verdad, cierto.
Que guardamos un minuto de silencio en la memoria de Julio Jiménez.
Cierto.
Pero bueno, luego lo homenajeamos de la otra manera, que seguramente le hubiera gustado al tío Julio.
Pues quiero que te informes, pero yo creo que donde fuimos no estaba dentro de la isla.
O igual es aquí en el puerto.
Es que igual era Mendralejo.
No. Igual era en la autoridad portuaria.
Claro que era ahí.
Era ahí, ¿no? Vale. Es que
¿hoy tenéis el karaoke ese enfrente o cuándo es eso?
Es hoy. El karaoke está al lado del hotel hoy, sí.
Pues mira, hoy ha ido de música esto. Hemos recordado varias canciones, a ver si las tienen allí, las de la vuelta.
Mira, el Bora cómo trabaja, ¿eh?
Sí, ahí está el Bora confiando en las opciones de Nico Dance. Al Ordens.
Que ha sido tercero en el sprint intermedio. Por cierto, 4 kilómetros. Recordamos, 4 kilómetros. La zona de seguridad hoy en la línea en meta.
Sí, yo creo que
4 kilómetros.
Es un poco enfocado a eso, ¿no? A llevar a Roglic ahí bien colocado. Es urbano todo, aunque parece que no hay demasiada curva y rotonda, pero sobre todo llevarlo bien colocado. Y oye, si de paso también pueden echar una mano al sprinter, pero en ese orden, yo creo.
Es posible que haya una Sevilla antes y después del 92, igual que hay una Barcelona antes y después del 92.
Claro. ¿El estadio este que está desde la Expo o ya está?
No, hubo un Mundial después
en el 99. De atletismo, sí.
Ya, donde alguien le robó la bolsa a Maurice Greene en el aeropuerto de San Pablo. Le robas el bolso al campeón de los 100 metros y tienes un problema, claro. No, ni un pasillo duró el tipo. Lo
Ese estadio que es curioso, no sé si sigue teniéndolo, pero en su día tenía un hotel en uno de los fondos.
Sí, lo tiene.
Un
super hotel.
De hecho, Lama duerme ahí cada vez que viene a narrar una final de la Copa del Rey.
Un super hotel.
Es que puedes narrarlo desde la habitación perfectísimamente, porque es una cristalera que se ve todo el campo.
Ahora están a 500 metros de un tobogán que se ve desde fuera de Isla Mágica.
12.200 para meta. Enseguida arranca el protocolo del sprint.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso. Ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año, ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en Fundación.
fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés, con el 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Braun,
Nutribullet,
De'Longhi,
LG,
Balay,
Electrolux y muchas más.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Aprovecha los últimos días de Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 21 en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura ya es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también.
A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hemos entrado en los últimos 10 kilómetros de esta quinta etapa y hemos tenido caída. Se ha ido al suelo el sprinter, el velocista, el llegador de Education First, Owen Dool. Y por detrás Rui Costa no ha podido cambiar trazada y también se ha marchado al suelo.
Su compañero en una curva de izquierda se le ha fallado la rueda a Dool y se ha ido al suelo. Bueno, van a llegar tranquilamente a meta.
Tengo la sensación de que en plena girando pasan como un pequeño paso de cebra de estos con piedra.
¿Guardia tumbado de estos?
No, yo creo que es un paso de cebra de estos que ponen con adoquín cambiante y se le ha escapado la mano izquierda y se ha ido al suelo y Rui Costa pues no ha podido frenar y se ha caído.
Se han caído el 112 y el 113.
Que llamen, que está ahí emergencia.
Sí, pobre tío. Están bien, ¿no?
Hacemos bromas por eso precisamente porque van a reemprender la marcha, están bien, tienen las abrasiones lógicas de haberse caído. Y empieza el protocolo del sprint, a ver si es limpio. Por arriba estaba ya Bachet, el checo del conjunto Lidl Trek. Esto ya va muy estirado, 9 kilómetros para meta. A ver si hay cierto gobierno. Espero que el Alpecin de Koenig se encargue de ello, porque esto es anchísimo.
Es que al ser tan ancho es tan complicado llevar al pelotón domado. Y más un día donde todo el mundo, entre comillas, no va forzando desde salida. Y aquí hay mucha fuerza. Cuando la cartera es más estrecha y hay curvas tal y cual, eres capaz de enfilar y llevar eso más o menos controlado, pero hoy va a ser un desgobierno de sprint.
Hasta que no pasen esa pancarta de seguridad que comentaba el capitán de 4 kilómetros, luego ya se limpiará un poco más y algunos de la general se irán para atrás, seguro.
Es que esto es muy ancho, lo cual está utilizando ahora mismo el pelotón para coger distancias de seguridad en los 360 de cada uno de los ciclistas, lo cual
sí,
está bien.
Sí, lo bueno que va a lo ancho, están todos los equipos peleando, pero es tan ancho que no van, vemos que no está habiendo colazos, que no están ni siquiera cerca, o sea que hay mucho aire entre ellos y eso es muy bueno para evitar.
Es que queda mucho, tú. 8 kilómetros son muchos, ¿eh?
Sí, pero que al final aquí están luchando por la posición y al haber tanto espacio de carretera, pues evidentemente.
A ver, Rui Costa, porque Rui Costa está siendo atendido por uno de los auxiliares de su equipo, el Education First.
Ha caído muy despacio, Rui.
Sí, pero a veces...
¿Pero ya sabes que las caídas?
Sí, eso, Eri, lo que ibas a decir tú, que a veces las caídas tontas despacio te suelen acabar con una fractura de clavícula o algo así, sí, y se ha hecho más daño que su compañero.
Ha volado por encima de la bicicleta y ha ido a caer con el hombro derecho, ha ido a pegar en el suelo.
No obstante, debía ir un poco a otra cosa porque tenía tiempo.
O esquivado, por lo menos.
Mira, pelotón partido en dos. Unos al sol y otros a la sombra, como pone aquí en los...
Ha tocado, Rui, ¿eh?
En las puertas de la maestranza.
Hoy va de pases de pecho, hoy va de cosa de taurina, de cosa de toros.
Tiene el brazo así como medio...
No, está con jarra, ¿no? Los dos brazos.
La bicicleta de momento se la quita de delante la bicicleta y de momento no sube a la bicicleta.
Un poco mareado, así como colgando, parece, ¿no? Como cuando te estás probando el hombro. Sí. Vaya por Dios, hombre. Alberto Rui Costa está ahora mismo mascullando el posible abandono, parece.
Por lo menos, a ver si está un ratillo ahí, está a pocos kilómetros, a 8, a ver si puede aguantar un poco ahí y cruzar y luego hacer esos exámenes, ¿no? De rayos y demás.
Está bonita Sevilla, ¿eh?
Hombre, es que es una ciudad muy guapa.
Tiene un color especial.
Es una ciudad muy guapa. Y cuanto más al centro te metes, más guapa todavía. Sí, señor. Tiene gente extraña, pero muy guapa. Mira la Plaza de España, bonito.
Esa es la maestranza, ¿no?
Pues se sube al coche, Rui Costa, sí. Iglesias.
Oh, es oficial, el abandono de Rui Costa, madre mía. Hoy Wendul va a pasar una mala tarde sabiendo que por su caída se ha marchado para casa el campeón del mundo, Rui Costa, que vamos a ver qué tiene. Rara
madre
caída.
Madre mía.
Es que se ha caído muy despacio, ¿eh? Muy, muy despacio.
Sí, pero como seas certero y te haga clonk el cuernito del hombro.
A veces el hombro, escafoides, cualquier cosa que toques.
Yo también trapecio.
¿Perdón?
Que yo también trapecio.
¿Cómo se puede ser tan genial? Es genético también esto, ¿no?
Sí, esto es genético.
Sí, hombre. Y tiempo libre también, ¿eh?
6.400 para meta.
A Campenaerts.
Campenaerts, efectivamente, mandando en esa curva de derechas del pelotón. Se vuelve a abrir. 6 carriles para manejar esta llegada. 6.200 para meta. Hasta aquí hasta la maestranza. Vuelve a cerrarse, vuelve a hacerse bola el pelotón. Campenaerts en cabeza. El Lotto Destiny que tiene Lennart Van Etvel. Como mucho con poco para todo.
Sí, el otro día atacó en una de las etapas portuguesas y yo creo que ahora, como han metido a Van Etvel tan arriba en la general, yo creo que está protegiendo a su líder, porque van a intentar hacer con el belga la general, lo tengo claro.
El conjunto Ineos trata de subir para ver si se mete en una de estas esquinas Alexander Heiduk, su llegador, joven llegador alemán. Recuerdo otros nombres, además de los obvios de Caden Gross y de Wout Van Aert. Pavel Bittner, Brian Cocar y de Schelling, Anne Marit, John Averasturi, Pau Miquel Delgado, Lennart Van Etvel puede hacer lo que quiera, Corbin Strong.
Qué fuerte es este tío.
Nico Dehn, Sander de Pestel.
Olor.
Baroncini se metió en la primera llegada masiva. Va hecho un Eceomo, nunca mejor dicho, en un sitio como este, que tantos tiene y tan bonitos. Sevilla, Owen Dull, que era, en teoría, el llegador del Education First. Buah. Pero que sigue en carrera. Y yo, Matías Vacek, es que me parece que es un auténtico loco. Pero
yo a Vacek lo veo más para otro.
Este es muy puro. Ha dicho Corbin Strong a los medios oficiales de la Vuelta que es el sprint más puro de su vida, este.
Sí.
Pero
pues,
bueno.
Eso en teoría, y según dijo Van Aert después de ganar el otro día, le conviene. Nosotros queríamos que pigara un poquito hacia arriba, era bueno para él, y dijo Van Aert que cuanto más rápido, más puro y más ancho, mejor para él.
A ver, por si ahí tenemos el coche. Hoy,
aquí el viento no sé si tendrá mucho que decir. Igual
no hay nada.
Es mejor coger el lado más lejano del Guadalquivir por si acaso, pero vamos. Es el lado de la Plaza de Toros, por así decirlo. El lado derecho en sentido de carrera. Pero bueno, que esto va a ser a puro huevo, ¿eh? A puro huevo. Mira, aparece otra vez Oyer Lazcano. A ver si se atreve Carlos Canal, que va a su rueda. 4.600 para meta. Ya saben que aquí se entrelazan los intereses de los que quieren proteger hasta dentro de 500 metros cuando empiece la banda de seguridad a sus jefes de filas. Y luego ya, a partir de ahí, la gente estará pensando más que nada en el sprint. Para saber quién gana esta quinta etapa de la Vuelta. De momento, una para Grobs. No, dos para Grobs. No, sí, una para Braer.
Hay que decir que es casi el último sprint de la Vuelta, diría yo.
Casi.
Porque mañana es un puerto de tercera, si no recuerdo mal, Junquera. Luego hay Sierra de Cazorla, que es otro puertecico. Y luego, bueno, pues...
Preguntamos a Javier Guillén en la previa de la Vuelta cuál era esa
etapa... Azallanas, que hay que subir y bajar.
¿Cuál era esa etapa... a priori que nadie miraba con especiales ojos y que a él le gustaba, y nos dijo precisamente la de mañana?
Bueno, qué bien.
Javi nunca acierta.
Vale. Así me gusta, tocándole las narices a los jefes, que nadie diga que eres un pelota, a mí me los tocas todos los días.
Se quita Lazcano.
Se quita Oyer Lazcano, se pone a trabajar el Bora, que tiene como llegador a Nico Dehn, que ayer trabajó para llevar el control de la fuga, y a lo mejor hoy quieren devolvérselo, ese trabajo bueno en el día de ayer. Camino del Pico Villuercas con una buena participación en el sprint. Vete a saber si con el máximo premio, pero parece difícil porque estas el Alpecin la suele perdonar muy poco. Ahora mismo el Alpecin no aparece en la zona alta del pelotón, pero ya verás tú cómo antes de que lleguemos al último kilómetro, quedan 3:3, por ahí aparecerá el equipo de Caden Gross.
Aquí empezamos en 2010, en agosto de 2010. Frade, lo primero que hicimos en la COPE tuyo.
Con nuestro querido Juan Fernández, además de Pereiro.
Y Tony Navalón. El técnico.
¿Qué pasa, Juanito?
Tony Navalón, que no volvió más, ¿eh? Es el único que no ha repetido con nosotros.
No repitió más.
Él se lo pierde. Esa fue la que empezó en Málaga, mira, 2010.
No, en Sevilla.
En Sevilla, sí.
Aquí. Por eso te lo digo, que estábamos aquí.
Ah, joder, ¿y lo de Málaga ya fue después de aquí?
No sé cuándo fue lo de Málaga, pero lo de Sevilla fue aquí, ya te lo digo yo, 2010.
2.700 para meta, Daniel Felipe Martínez a rueda de Gamper. A rueda de Daniel Felipe Martínez viene... pendiente de todo, el líder de la Vuelta Ciclista a España, otro Bora que es, cuesta todavía verle con el maillot del Bora, pero es Bora, a Primoz Roglic.
Sí,
ya no tiene que ir ahí, Roglic, ya está demasiado adelante ahí. Ahí tienes más riesgos que otras cosas ahora mismo.
Ayer me decía a mí su representante, creo que se llama Nicola, que...
Matías, exacto.
Nicolás el de Santini. Matías, que estaba muy bien, Primo, ¿eh?
Tiene un buen tren formado Pavel Bittner para rematar el trabajo del DSM. Mira cómo empieza a aparecer por ahí, como ya te decía antes.
Problemas para Landa.
No, pero pinchado. O sea, no pasa
eso
nada.
Eso es, sí,
no
sí. Pinchado vale. Para Landa.
Dentro perfecto. De la banda de seguridad no hay ningún problema para Mikel Landa.
Rien de rien.
Que se sin va a problema. Ahorrar incluso. Oye, ¿y alguien mira que el pinchazo sea verdad?
No lo sé.
No lo miraron en Tomares en con Tomares, el Nepal, lo van a mirar aquí.
Por eso digo. Oye, no por nada, que yo no quiero... dudar
sí,
de
sí,
nadie,
sí,
pero bueno.
No quiero dudar de nadie, pero...
Y menos de pero ahí lo dejo Landa. Porque alguien se lo estará preguntando en su casa. Y soy muy preguntón y muy curioso.
Otro pinchazo.
Otro pinchazo de un arquea, pero en el medio de la bola del pelotón.
Y avisa con los codos diciendo, que soy un seto ahora mismo aquí.
Soy una mediana. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Alberto Alao se va a hacer labores de información a la tarde de COPE. Nosotros nos quedamos aquí.
No estaba Nair por ahí delante.
Con la
va de verde.
Del sprint, sí,
va de verde
hoy.
Verde,
sí. Va muy arriba, siguiendo muy arriba, incluso metiendo un poquito de hombros. Primoz Roglic. Entramos ya, Kike Iglesias, en la bandera roja, que estamos en la vuelta en el último kilómetro.
Es en francés la flamme rouge, como dicen por aquí, así que nada, en un minuto estar aquí.
Buah, mira cómo va el alpecín de Koenig con 1, 2, 3, 4, 5 más Caden Groves.
Pero sal de ahí, Rollis, entre las vallas ahí, o sea, qué necesidad.
Eduardo Affini intenta meterse por delante de la estela de Wout van Aert para hacerle de lanzador. 4 horas 20.
No, pero va a rueda de Groves, van Aert.
Sí, va ahí escondido a rueda de Groves, pero bueno, por si acaso...
Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que Van Aert tiene que anticipar.
Ya, esto va a ser un Groves Van Aert de manual.
Sí.
Pero vamos.
Mira Fini, mira Fini.
Ya está Ricaer lanzando a Caden Groves. Vamos a ver que acelera por el carril central, por la zona interior.
Oye.
Vayas de la zona izquierda. Cuidado.
Cuidado,
Que viene Binder, que viene Binder,
ojo,
que viene Binder.
Ojo.
Ojo a Binder.
Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert.
Viene Van Aert, viene Van Aert, viene Van Aert.
Van Aert,
Van Aert.
No, 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 Binder.
No, yo creo que Van Aert,
No, no, Binder.
Yo creo que Van Aert.
Acabo de ver yo aquí en directo.
Binder o Van Aert.
En directo, Binder.
Aquí parece que ha ganado Bittner, ¿eh?
Bittner.
Justo,
Pavel Bittner, según vosotros, para mí ha sido Van Aert, pero bueno, que para eso está la foto finish.
¿Cuántos años tienes, Eri?
Yo tengo 45.
Bueno, pues ya estás en un momento que te puede fallar la vista. Ha ganado Bittner.
Bittner no.
Bittner.
Bittner.
No es el de MotoGP.
No.
Bittner.
Bittner. Pavel Bittner. Ganador de 2 etapas en Burgos, ¿no?
Sí, señor.
Viene bien.
Oye, pero ha quedado descolocado completamente Groves, cuando le lanza Van Aert el sprint.
Mira, entra bueno,
pues ya me gusta
un compañero.
Que haya ganado uno que no contaba.
Sí, la verdad que la coreografía ha sido buena. Todavía tenía Ricaer.
Y Van Aert no estaba diciendo ninguna mentira, que le beneficiaba más este tipo de sprints que los otros.
¿Sabes quién le ha fastidiado el sprint a Groves? Yo creo que a Affini, ¿eh? O sea, Affini se ha metido ahí para cortar lo suficiente. ¿Cómo ha encontrado el hueco por el...?
No. Es que justo se pone a ver a la derecha Groves y Van Aert arranca justo en el momento que está viendo hacia atrás. No le pillan pelotas.
Oye,
no
y vaya cómo coge la estela Bittner de Van Aert. Van Aert, Bittner, Van Aert, Bittner. Está viendo desde arriba.
Es Bittner, oficial.
Bittner. Es oficial Bittner que ha ganado. Estoy a su lado.
Pues yo tengo muchas dudas.
Pues gana Bittner.
Gana Bittner, es oficial. Yo creo que sí, que gana Bittner.
En el
transponder pone Binder. Yo tengo dudas.
You won, my friend.
Yo tengo dudas.
Congratulations.
Nada, estoy viendo la foto. Estoy viendo la foto finish y gana Binder.
Se lo hemos dicho nosotros que había ganado. Como habéis podido ver, un Binder que está muy feliz después de haber ganado en Burgos 2 etapas. Se abraza a su auxiliar. Dorsal 172. Ahora le viene todo el cansancio y toda la emoción. Bittner, que ahora busca con la mirada a los compañeros. Un Bittner que ha ganado a nada más y nada menos que a Wout van Aert y vuelve ahora dirección al podio.
Pues yo te doy una cosa. Cuantas más repeticiones veo, más malas me parece.
Pero Eric, bueno, tengo la foto finish delante y gana Bittner por 10-12 centímetros de diferencia.
Qué ajustado, ¿eh?
Van Aert lanza la bici antes de llegar a la
meta. Mira qué ilusión le hace a la gente hacerse una foto con Enric. Esta gente está aguantando aquí al sol. Más tú. Sol, más has chupado más es tú que... hoy, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que la sensación no era tanto como ayer. Hemos salvado el día, hemos sabido salvar el día y hemos conseguido el objetivo.
¿Cuántos bidones te puedes haber bebido hoy?
no sé, yo creo que ayer más, pero hoy también ha sido bastante. Yo creo que hoy hemos tirado más de hielo que de bidones.
Mañana es etapa peligrosa, ¿eh?
Tienes que comprarte uno de esos para llegar más.
Se refiere a un patinete, esto es el que va a toda velocidad. Mañana etapa peligrosa, digo, en Junquera.
Eso es, mañana conocemos el final y nada, vamos a por ello.
Gracias.
Van Aert lanza la bici como 5 metros antes de la línea, ve que le está pasando Bittner, da dos pedales más sentado y la vuelve a lanzar. O sea que Van Aert 3 metros antes de meta cree que va a ganar la etapa.
Ya. Bueno, escucha, ha sido precioso el momento en el que Iglesias le dice a Bittner, you won, my friend, y el grito que ha pegado ha sido espectacular.
Bueno,
qué
pues
bonito
nada.
Momento.
Aguanten el de esto. Yo no, my friend le he dicho tomándome confianzas porque no le conozco de nada. De hecho, no sé ni qué cara tía.
Os he mandado la fotografía, la foto finish.
Se ve bien, vale, se ve bien.
Está muy claro.
Pues de verdad que sí, yo tenía muchísimas dudas, pero bueno, oye, que para eso está la foto finish.
Es que Eri, vuelvo a repetir, a 3 metros de meta Van Aert ganaba claramente.
Claro, claro. Bueno, pues sí, es por un cuarto de rueda, más o menos.
¿Sabes qué pasa? Que con la imagen de frente se pierde muchísimo la perspectiva.
No, no, pero sí. Es que viéndolo desde arriba me parecía que ganaba Van Aert también. O sea, que oye, que uno tiene la vista que tiene, pero bueno. ¿Qué es lo que dice un poco Iglesias? Que merece la pena y mola que se salte la banca de vez en cuando.
Hombre, 1-1-1 mejor que 2-0 y que 3-0, ¿no?
Pero bueno, pues ha ganado aquí Pavel Bittner y mientras tanto, porque ya estamos con la prórroga, 6:05, hora menos en Canarias... A saber cuántos oyentes han puesto Pavel Bittner, por cierto.
Cuando quieras seguimos con protagonistas.
Sí, sí, dale, dale.
Siempre. Venga, Ivonne. Otra vez fuga. Chico, el fugómano, ¿no? ¿Cómo lo has llamado, Eri? El fugón, ¿no?
Es el fugón.
Eso, en vez de jugón, fugón de la vuelta. Felicidades porque no es sencillo andar todo el día solo por ahí.
Muchas gracias, lo primero. Sí, ¿no? Pues un trabajo que parece que no cansa, pero cansa mucho, encima con estos calores y dos compañeros siendo solo dos en la fuga, pues es algo que de un desgaste muy grande.
¿Vas a estar cada día?
No, espero que no. Déjame algunos días de descansar en el pelotón.
Venga, gracias, Iván.
Dile que mañana sube al podio. Le han dado la combatividad.
Ahora se lo digo.
Bueno, perfecto. Pues ahí está, hombre, es que ya solo faltaba que no se la dieran. Tendría que darle, de momento es el supercombativo de la vuelta.
Sí.
Sin duda.
El Abramsen, ¿no? De la vuelta a España.
Lleva más de 400 kilómetros, yo creo.
Efectivamente. Bueno, vamos haciendo resumen, Pereiro, que tendrás que ir a hacer tus labores a Podium. ¿Qué quieres decir de lo visto hoy?
Pues me ha quedado muy sorprendido de la manera que ha perdido hoy Groves el sprint, porque, repito, que le sorprendan a un corredor como él, sprinter puro, que tiene muy pocas oportunidades en las grandes vueltas de ganar, y que justo cuando te está arrancando tu gran rival, estás viendo hacia el otro lado, me parece brutal. Y por otro lado, a mí me gusta que en los sprinters se vayan repartiendo. Que haya un corredor que gane absolutamente todo, pues creo que no es bueno. Y para la carrera, pues fenomenal que este chaval haya triunfado aquí en Sevilla, con 40 grados, un calor de la leche. Y que ya solo estoy pensando en el tiburón, en Prieto y todas estas cosas.
En Casablanca.
Eso es, Casablanca.
Tócala otra vez, Sam. ¡Hasta luego, Pereiro!
¡Chao!
A ver cómo habla Pavel Bittner.
Si miramos el año entero y todos estos años, hemos trabajado mucho, hay mucha gente trabajando a mi alrededor. Y batir a Wout van Aert en un sprint tan largo para mí es un sueño, es una locura. ¿Pensabas que serías capaz de batir a Van Aert? Le he dicho a mis compañeros, de verdad que puedo hacerlo, confiad en mí, chicos. Y he lanzado el sprint, he ido a tope. Y me imagino que sí que era capaz de ganarle porque le he ganado. 10 km. ¿Sabes quién fue el último checo en ganar la Vuelta? Senek Stibar, hace 11 años y a 11 kilómetros de aquí.
Sí, correcto. En Mairena del Aljarafe.
Sí, sí, señor.
Al lado de un centro comercial.
Dice que le parece increíble
haber repetido lo que hizo su compatriota.
Aquello de Stibar, además, fue el día que Purito entró en cólera por las rotondas y las medianas y tal.
Juraría que no fue Purito, fue Samuel el que se quejó.
No, fue Purito, 100%.
Es curioso porque es su quinta victoria como profesional y es en la quinta etapa de la Vuelta a España. Había ganado una etapa en la Carrera de la Paz en el 2021, el campeonato checo sub-23 el año pasado y este año las dos etapas, la primera y la última de la Vuelta a Burgos.
Pasamontes, ¿tú qué dices?
Bueno, pues que estas cosas pasan en la Vuelta, ¿no? Que vemos ahí un sprinter que hasta él se sorprendía de ganar a Van Aert, y es lo que tiene bueno esta carrera, que aunque ya viene haciendo muy buenos resultados, como dice el capitán, pero se destapan chavales jóvenes que aquí tienen esa posibilidad. Y fijaos, lo que antes era pues venir corredores aquí que casi no querían venir, pues ahora muchos de estos jóvenes tienen aquí su escaparate, y vaya como ha ganado este chaval. Y bueno, ya veremos, ya quedan pocas, como decíais, pero ya veremos si no le vemos dando algo de guerra por ahí en el resto de carrera.
Adrián Mateo, ¿alguien había puesto al checo Pavel Bittner como posible ganador de etapa antes de las 5 de la tarde?
Hay dos personas
en
Twitter, lo que estoy viendo, estoy repasando otras redes sociales, pero por ahora se han encontrado dos personas en Twitter.
Vale, vale, repasa, perfecto. Porque si no, no hace falta ni hacer el sorteo de los asas a papelillos. Si solo es en Twitter, pues no, no hay que utilizar los papelillos de Alberto Arauz. Arauz, por cierto, ¿qué dices?
No, digo que, bueno, que me gusta estas cosas que tiene la Vuelta a España de descubrir a sprinters que a lo mejor, vete tú a saber, dentro de 3 o 4 años están peleando en el Tour de Francia por llevarse grandes volatas. Y luego que la mejor noticia es que ya mañana llega una etapa más de media montaña y que esperemos que sea la última o la penúltima de estas etapas monótonas y que llegan con tanto retraso en esta Vuelta a España, porque yo ya quiero ver un poquitín más de espectáculo.
Mira, están haciendo ahí un mosaiquito bicicletero en el campo del Real Betis Balompié, que mañana empieza su temporada europea ya con la previa de la Conference. Pues ahí en el campo, en el Estadio Benito Villamarín del Betis, están haciendo ahí una performance con las banderas que suelen sacar en el Benito Villamarín los días de partido para rodear todo el perímetro del campo para que la gente cante la canción de las balas apiñadas como... ¿Cómo es? Aquí estamos todos cantando esta canción. Estamos apiñados como balas de cañón, ¿no? Pues eso.
Sí. Falta gente ahí en las ruedas, sí, de la bici.
Les sale mejor en Francia.
Está un poco pinchada, ¿eh?
Efectivamente. Capitán Alañá, ¿algo en clave deportiva de lo visto hoy? ¿O pasamos a mañana?
Podemos pasar a mañana ya cuando quieras. La general no tiene cambios, aunque en el cronometrador oficial no aparece Mikel Landa. Es evidente que lo van a corregir porque es un pinchazo dentro de la zona de seguridad y va a seguir la cosa como ayer. Roglic líder, Almeida segundo a 8 segundos, a 32 Enric Mas, a 38 cuarto Tiberi, Van Etvel es quinto a 41, a 47 Félix Gall, McNulty séptimo a 50, a 58 segundos Esquilmose y Landa octavo y noveno, y décimo Blasov a un minuto. Y cuando tú me digas, pues nada, yo preparadito para lo de mañana.
Ya,
pues venga, ya. La sexta etapa entre Carrefour Jerez Sur, en Jerez de la Frontera, y Junquera, 185 kilómetros y medio con 3.680 metros de desnivel. Y puertos, Boyar de primera categoría a 112 kilómetros de la línea de llegada, está muy lejos. El Viento de tercera categoría a 55, aquí la cosa empieza a animarse. El Puerto de los Martínez de tercera categoría a 25 kilómetros y medio de la línea de meta, y el Alto de las Abejas en Junquera, tercera categoría, puntuable en meta, con bonificación de 10, 6, 4, 2 segundos, pendiente media del 3,9%, pero tiene alguna que otra rampa durita a tener muy en cuenta. La bonificación en el sprint intermedio, que está a 66 kilómetros de la línea de meta.
Esta es la etapa a la que le tiene tanta fe Javier Guillén, porque es una etapa en la que a lo mejor ya de una vez una fuga puede triunfar en esta vuelta, Alberto.
Sí, y quiero ver a los Pelayo Sánchez, Oyer Lazcano, a esos ciclistas españoles que se defienden tan bien en la media montaña, peleando, metiéndose en fugas, que se olviden de que Enric Mas es tercero en la general y que busquen su oportunidad, porque el Movistar necesita su momento de gloria y tiene a dos pedazos de ciclistas, uno que se le va a ir este año y otro que tiene que darle muchos triunfos en el futuro, que la etapa de mañana les viene como anillo al dedo.
Ojo, porque los últimos 127 kilómetros, es decir, la práctica totalidad de la etapa, son un no descansar, ¿eh? Aunque el primer puerto está lejos de la línea de meta, desde que se comienza a subir ese puerto ya prácticamente no hay más que 20 kilómetros de llano.
La vuelta pestosa a la que nos referíamos, Pasamontes, llega mañana con una de sus banderas, sin duda.
Totalmente, territorio comanche, como suelen decir los corredores, seguro que van a volver a tener calor, además de lo que han padecido hoy, que eso también se nota a nivel muscular para muchos ciclistas, y yo también tengo muchas esperanzas de una fuga de ciclistas que, bueno, que ayer ya se dejaron mucho tiempo queriendo aposta para buscar este tipo de victorias parciales. Así que creo que vamos a tener, como dice el capitán, ahí a partir del kilómetro 60 aproximadamente, que es donde empieza el boyar, vamos a tener unos kilómetros muy interesantes, muy difíciles de controlar para un pelotón toda esa zona. Y además, no sé si me equivoco, pero creo que mañana salen de dentro del Carrefour, o sea, no del parking, sino de dentro de la tienda, que va a ser también algo interesante.
Entre jureles y solomillos de ternera.
Nos quedaremos buena cuenta.
En la sección de yogures estarán, por el calor, hombre.
Me pone, fíjate, que la gente como nos escucha, Serafín Zubiri, dos veces eurovisivo, amigo de la casa, nos manda, te envió la canción que sirvió de sintonía en el año 88.
Que era de él, si no recuerdo mal.
Pedaladas. Pedaleando se llamaba la canción. Canción incluida en el segundo disco de Serafín Zubiri, titulado generalmente Pedaleando, sí. Bueno, pues luego la escuchamos en el coche camino del hotel que tenemos ahí cerca del aeropuerto de San Pablo. Nos falta por conocer el ganador de la camiseta off-road, lo tenemos ya, hay que hacer sorteo, ¿qué hay que hacer, Adrián? Tú dirás.
No hay que hacer sorteo, solo hay dos personas que han acertado en todas las redes sociales.
¿Ya has puesto la maquinita a funcionar o qué?
Y en esas dos personas ha ganado Alberto.
¡Qué bien! Alberto.
No tiene más ni apellido ni nada porque...
Era por X, por Twitter, ¿no? Bueno... Pues ahora nos ponemos en contacto con él, le ponemos nombres y apellidos, mandamos un teléfono a la gente de Otto Bosley en Puseiros, en Moss, y a ver, ya se ponen en contacto con él para ver qué tipo de camiseta, manga larga, manga corta, la granate, la difuminada, tal, de todas las que tiene, la que quiera escoger. Pues vamos cerrando, Javi, si te parece, esta quinta etapa de la Vuelta en COPE. Última imagen, Iglesias.
Pues mira, aquí un paisano que me está diciendo: esto es muy bonito, pero podría haber puesto al final 3 horas más tarde. Pero bueno, dice que aquí no se va nunca la calor. Así que disfrutemos de Sevilla, que es maravillosa, sí señor.
Vente para acá.
Buenas tardes.
Eduardo, hasta luego, Iglesias.
Chao.
¿Algo más, Pasamontes?
Pues nada más, con ganas de que llegue la tapita de mañana, que lo paséis muy bien. Y oye, si cantáis en el karaoke finalmente, hacer un vídeo o algo, hombre, que darnos envidia.
No, lo haremos en directo en el partido, porque esas horas que entramos nosotros se puede hacer perfectamente. ¡Hasta luego, Pasamonte!
¡Hasta luego, amigos!
¿Algo más, Alberto?
Que a partir de aquí creo que nos vamos a divertir un montón en esta vuelta. Creo que los días monótonos se han terminado con el de hoy.
Ya, pero es que los días monótonos a mí en la radio me molan.
Sí, en la radio son a lo mejor hasta más divertidos, pero...
Tenemos que bajar la mano izquierda, la muleta. Nunca mejor dicho aquí, delante de este gran escenario que es la puerta del Príncipe de la Real Maestranza.
Cuando pones tu ritmo trepidante en las etapas bonitas también mola la radio bastante, ¿eh, Eri?
Pelota.
Que sí, ya lo sabes.
¡Hasta luego, Alberto!
Adiós.
¿Algo más, capitán?
Que la radio es imaginación y en días como hoy la imaginación brota a raudales. Que la montaña manda Moniquet. Que Van Aert en la general por puntos, o sea, el maillot verde. El mejor joven es Tiberi, el mejor equipo UAE. Y la combatividad, ya lo hemos dicho, la ha ganado, por fin, Ivonne Ruiz Sedano.
Hasta mañana, Capi.
Hasta mañana.
Y hasta mañana a todos ustedes. Mismo sitio, a través de las emisoras COPE+, COPE.es, aplicación de tiempo de juego, dispositivos móviles y la opción también de la emisora convencional de la onda media de COPE en Cataluña. Y si se descuidan, salimos hasta por el microondas. A las 4 de la tarde, emisoras COPE+. Aquí estaremos mañana para contarles el desarrollo de la sexta etapa de esta edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Desde Sevilla, desde la Maestranza, donde ganó el checo Pavel Wiedner, ha sido todo. Gracias por estar ahí. Adiós.